Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a la celebración de este pleno ordinario de febrero. Pasamos al primer asunto, aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente al 30 de enero de 2025. Por parte del Grupo Municipal de Vox, nada. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por parte del Grupo Municipal Socialista.
Buenas noches. Bien, esa es la página 16, en el último párrafo, donde dice, al analizar el desglose de las facturas por las concejalías, podemos observar que el impago de la Concejalía de Cultura, Festejo, es de 39.000 euros y el de la Concejalía de Deportes asciende a los 73.000 euros. Esto supone que conjuntamente estas dos concejalías son responsables del 80% del importe pagado, es lo que dice el acta, y obviamente donde dice pagado tiene que decir impagado. Es la única corrección.
Por el Grupo Municipal Popular, nada que decir. Bien, pues pasamos a votar la modificación solicitada por el Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor de la misma? 9 votos a favor de la misma. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7. Bien, punto segundo, mociones de los grupos políticos, si las hubiere. Por el Grupo Municipal de Vox.
Sí, perdón. Buenas noches. Tenemos unas mociones que vamos a ir presentando. Entonces, empezamos por la primera. Voy a repartirlas para que las puedan leer.
Pues, José Manuel, te rogaría que si tienes varias las repartas a la vez porque habrá que hacer 5 minutos de receso para valorarlas.
Vale.
¿Vale? Vale. Así que si tienes varias, repártelas.
¿Me ayuda esto?
Bien, pues dada la presentación de estas 3 mociones por parte del Grupo Municipal de Vox, damos un receso de 10 minutos, principalmente para que el secretario pueda valorar el calado jurídico de las mismas y para que los grupos puedan leerse y valorar estas 3 mociones. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, reiniciamos el pleno después de esta larga parada.
Buenas noches a todos. Por parte del Grupo Municipal Vox se han presentado 3 mociones, las mismas sin perjuicio de las explicaciones que ahora... ¿Más? ¿Sí? ¿Ahora? Perfecto. Como iba diciendo, se han presentado 3 mociones, una relativa y por hacerlo un poco sintético... relativa a dar un beneficio para favorecer a una serie de exenciones de los pagos del impuesto de circulación de los vehículos, concretamente los vehículos de carácter históricos, y llevan implícita también una declaración de una modificación de la ordenanza relativa a dicha tasa. Entonces, esta circunstancia afecta, y será una cuestión que pondré ahora de manifiesto en virtud de lo establecido en el 92.2 del ROF, afecta a cuestiones de carácter de intervención y también de tesorería, toda vez que esta modificación implícitamente va a llevar una modificación de la recaudación y supone per se la modificación de la ordenanza fiscal establecida en este municipio. Por tanto, como tal, la moción en sí, incluso aunque se votase y terminase saliendo, entiendo que sería nula de pleno derecho al no haber seguido el procedimiento legalmente establecido para la modificación de las ordenanzas que viene establecido tanto en la Ley de Haciendas Locales como en la Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 49, a los efectos de la modificación en vinculación con el 56 de la TRRL. Eso con respecto a la primera de las mociones que se presentan. La segunda de las mociones, que es relativa a una cuestión para hacer la tramitación establecida y pertinente para amortizar o por lo menos cumplimentar la plantilla de la policía local, con lo que falte también la constitución de una comisión de seguridad municipal de Sonseca, en lo relativo a la policía, la tramitación o las actuaciones para cubrir esas plazas requiere primero de la realidad de la existencia de una oferta de empleo público legalmente establecida, cuya tasa de reposición obviamente venga determinada por la normativa presupuestaria y por tanto también lleva una vinculación de carácter de intervención y una tramitación que pueda seguirse en los términos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el EBEP. En lo relativo a la Comisión de la Seguridad, aquí se establecen una serie de actuaciones y una serie de finalidades implícitas de dicha comisión que es imposible estudiar en este momento con el detenimiento que requieren, pero que podrían incidir en la cuestión establecida de que las comisiones tienen un carácter de carácter informativo y suponen en este ámbito una realidad de que no se pueden valorar en este momento a los efectos de la vinculación que podría tener y, por tanto, también en ambos supuestos, tanto por el tema del restablecimiento de las plazas como por la finalidad implícita de la comisión, entiendo que el acuerdo de la misma podría ser de carácter nulo de pleno derecho. Y, por último, se presenta una tercera moción, sin perjuicio de las cuestiones que se aduzcan ahora, en lo relativo a la Cámara Agraria del municipio, realidad que ha sido objeto de una sentencia judicial y cuyo contenido, obviamente, no se dispone en este momento de la totalidad y se duda seriamente, hay serias dudas de derecho en lo relativo a la incidencia que podría tener esta moción con respecto a la sentencia, toda vez que ahora pues no se conoce el contenido total de la misma y la declaración por parte del Pleno de cualquier tipo de voluntad o acto jurídico podría ser contraria a dicha sentencia y, por tanto, podría ser también no solamente nula de pleno derecho, sino suponer un incumplimiento de una sentencia judicial, puesto que en este momento no se conoce dicho contenido. Pero en lo que aúna y engloba las tres mociones, la cuestión esencial es la realidad de que no se aprecia per se una urgencia en lo relativo a su presentación, cuestión que por sí tiene que ser un elemento esencial para su presentación en el Pleno y su adopción por parte de los concejales. No obstante, el Pleno Municipal, con su superior criterio, establecerá y decidirá lo que entienda oportuno y pertinente en lo relativo a la admisión de la misma, pero sí que desde el punto de vista de Secretaría, y en virtud de lo establecido en el artículo 92.2 del ROF por parte de este secretario municipal, y más en la situación y la circunstancia de que la intervención municipal en este supuesto, por una circunstancia sobrevenida, no ha podido estar presente y tendría que valorar y establecer también las tres mociones, se solicita obviamente que las mismas queden encima de la mesa, toda vez que, primero, entiendo que las tres tienen cierta incidencia en supuestos de nulidad de los establecidos en el artículo 47 de la Ley 39/2015 y, además, no se aprecia un elemento de urgencia que haga prioritaria su inclusión sin los elementos e informes pertinentes que pudieran ser necesarios a los efectos de validar su contenido de establecimiento. En esos términos, entiendo que no podría ser tampoco una cuestión meramente institucional, toda vez que se busca una vinculación jurídica y hay ciertos puntos que llevan aparejados unas cuestiones que tienen que establecerse sí o sí. Entonces, sin perjuicio del criterio de los proponentes, entiendo que se deberían de dejar encima de la mesa, como ha acontecido en anteriores situaciones, en virtud de lo establecido en el 92.2, sin perjuicio del mejor criterio que adopte la señora presidenta y el Pleno Municipal, lo relativo a la tramitación de las mismas.
Bien, pues dicho esto por parte del secretario municipal, vamos a pasar a votar la urgencia de las mismas. Pero sí que es verdad que es como pues una mera declaración política respecto a su contenido, pero votada la urgencia nos vemos obligados, por siguiendo los criterios de secretaría, dejarlas sobre la mesa. Pero vamos a votar en principio la urgencia de las mismas. ¿De acuerdo? ¿Algo que decir por parte del Grupo Municipal de Vox?
Perdón, buenas noches. Sí que se vota la urgencia de las mismas. ¿Y las votamos por separado o en bloque? Yo creo que mejor por separado, ¿no? Perfecto. Vamos con la primera. Vamos con la primera de vínculos históricos, perdón.
Sí. Robert. Claro. Sí. ¿Queréis hacer una defensa de la urgencia?
Ya.
Por el... Efectivamente, pero si no quiere, pues ya está.
La unida. Buenas noches. Al final nos empeñamos en terminar a las 12 de la noche y casi lo conseguimos todos los plenos. Bueno, bromas aparte, En relación a estas tres mociones, es una sugerencia, una petición que le haría al Grupo Vox, porque nosotros desde Izquierda Unida, todas o casi todas las mociones que hemos presentado, se las hemos hecho llegar antes a todos los grupos políticos para que llegara al Pleno y tener más o menos una idea de la moción. Es una sugerencia, una solicitud. Luego, con respecto a lo que has dicho, Victoria, de votar la urgencia y luego que se quede sobre la mesa, yo no lo entiendo así. Si votamos la urgencia, luego tendremos que votar la moción y si salen las mociones... y otra cosa, aquí ha habido precedentes en este pleno de que no se han votado la urgencia basándonos en los criterios en los que ha puesto ahora Carlos, el secretario, y en otras ocasiones no se ha votado la urgencia por decisión tuya, Victoria, y en este caso sí se va a votar la urgencia. Me gustaría que esos criterios legales o la justificación legal que ha expuesto Carlos nos sirva para todos los grupos políticos y no dependa un poco de la arbitrariedad, en este caso, de la presidenta, que eres tú, Victoria, y nada más. Sobre las mociones, pues si se vota la urgencia y debatimos sobre ella, pues ya daremos nuestra opinión en cada moción. Pensamos que se tienen que votar por separado también.
Bien. No es un criterio discrecional, el resultado es el mismo. Se va a votar la urgencia, pero las mociones en sí, como son nulas de pleno derecho, se van a quedar una mera declaración de intenciones y no se van a tramitar. Se incorporarán en la próxima, si en este sentido el Grupo Municipal de Vox quiere hacerlo, pues se incorporarán en el próximo pleno municipal, igual que se han tramitado todas absolutamente. No sé si el Grupo Municipal Socialista tiene que decir algo.
Sí, bueno, en este sentido voy a ser un poco repetitivo con lo que se ha manifestado anteriormente. Obviamente lo que exigimos es un mismo criterio para todos los grupos municipales. Entendemos que dependiendo de quién presente la moción, el criterio es distinto. Ha habido mociones que por su carácter de urgencia en la intención de tramitarla, no porque se considere urgente el asunto, sino por urgencia en la cuestión de tramitarla, desde la mesa se ha considerado que no se debería seguir ese criterio y simplemente ni se ha optado a la votación de la urgencia y obviamente dice que no se va a iniciar en la tramitación. El mero hecho de votar la urgencia es ya iniciar la tramitación de este punto. Sobre las advertencias legales que ha hecho el secretario, pues obviamente son las que corresponden. En ese sentido, pues es que las suscribimos y entendemos que así deben ser. Y no entendemos el sentido ni siquiera de ir a la votación de la urgencia. También entendemos que este punto, voy a decir, entra únicamente en la forma de la tramitación, no en el fondo de las mociones. Hubiésemos deseado que el grupo proponente nos las hubiese facilitado con antelación, poderlas estudiarlas con detenimiento, no en 5 minutos antes de abordar estos puntos, porque entendemos que el calado de estas cuestiones pues requieren de un estudio de los diferentes grupos municipales. En este sentido, les invitamos a que si nos lo pueden facilitar con mayor antelación, pues se lo agradeceríamos. Por nuestra parte, esa es nuestra intervención inicial.
Bien. En este sentido, nosotros entendemos aquí la urgencia como una mera declaración política. Es decir, el sentido que el Grupo Municipal Vox antes ha expresado de simplemente votarlas como declaración política, no como otra cosa. Sí que es verdad que luego, jurídicamente, no pueden tramitarse, incluso aunque salieran favorables, son nulas de pleno derecho. Ellos lo saben y ellos lo que han propuesto es una especie de declaración institucional, votarlas como declaración institucional. Por eso hablamos de la votación de la urgencia, se dejan sobre la mesa, se corrigen los defectos jurídicos que puedan tener o se traen los informes preceptivos en los próximos plenos. En este sentido, anunciar que creemos que habrá un pleno extraordinario también en el mes de marzo, antes del pleno ordinario, y que lo que diera tiempo en este caso por parte de Secretaría de emitir informes jurídicos, tanto de Secretaría como de Intervención, se traería en ese pleno si es que ustedes siguen con la intención de que tengan efectos jurídicos y de presentarlas como tal, o quieren dejarlo en una mera declaración política.
En ningún momento se ha hablado de declaración política. Estamos hablando de declaración institucional y creo que se ha manifestado delante del secretario, que es el que da fe al fin y al cabo de esta historia, ¿no? Pero política ninguna. Si hablamos de declaraciones políticas, habría mucho que hablar.
Entonces, me refiero
vamos a ver
mera,
si precisamos lo que decimos.
A una mera declaración de intenciones que no va a tener ningún efecto jurídico.
Vamos a ver.
Eso
ya,
que quede
ya,
claro.
Vamos a verlo ya, pero
entonces,
una cosa de declaración de intenciones.
No es lo mismo y no podemos cambiar los
criterios
sobre la marcha.
Que estamos haciendo aquí hacer declaraciones, historias políticas desde que empezamos la legislatura. Vamos a ver si precisamos.
Bien, pues pasamos a votar la urgencia de la primera de ellas. La primera de ellas, el Grupo Municipal de Vox. ¿Quiere decirnos, por favor, de qué trata al menos?
Sí, hace referencia a los coches históricos con el deseo de crear un patrimonio automovilístico en Sonseca y en referencia a una serie de bonificaciones para favorecer a los propietarios de este tipo de coches históricos.
Bien, pues pasamos a votar la urgencia de la misma. ¿Votos a favor de la misma? 9. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 5. Pasamos a votar la urgencia de la segunda moción. ¿En este sentido, de qué trata? Y vamos a votar la urgencia y luego discutir cada una de ellas, pero bueno. Vamos por... Pues venga. Por parte del Grupo Municipal de Vox...
Sí, ¿en qué? ¿La segunda moción?
No.
Vamos a discutir la moción.
Ah, vale, es que, bien. Moción del Grupo Municipal de Vox en Sonseca. Don José Manuel Martínez Gutiérrez, como concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sonseca, expone lo siguiente. Sonseca es un municipio que plantea varias cuestiones como puntos centrales... Perdón. ¿Dónde está la de los coches? ¿La tienes a mano?
Espera,
perdón, es que me he ido a la otra. Como hemos hablado de la segunda, la tenía en la mano. Moción del Grupo Municipal de Vox Sonseca. Expone que en Sonseca hay propietarios coleccionistas, amantes del motor y los coches, que llevados por su afición están decididos a matricular un vehículo de su propiedad como histórico y contribuir con ello al rico patrimonio automovilístico de España. Pero al hacerlo se encuentran con muchas limitaciones que a veces les hace desistir de su intención y muchos de estos coches se deterioran con el tiempo acabando por desaparecer con destino al desguace. También ocurre que personas propietarias de este tipo de coches han adquirido por compra modelos que forman parte de su colección y por lo tanto están formando parte del patrimonio sonsecano. Sin embargo, el coste de su mantenimiento, unido a los impuestos que tienen que pagar, les lleva a deshacerse de ellos y que propietarios de otras provincias los adquieran, empobreciendo nuestro mundo del motor. Igualmente ocurre que propietarios de Sonseca se empadronan en otros pueblos. El motivo es que allí se sigue aplicando la bonificación a los vehículos de 25 años y otros complementos en forma de bonificaciones. Así se pueden permitir tener vehículos con la matrícula ordinaria. Esto conlleva que los impuestos de esos vehículos de diario los pagan en dichos pueblos, aunque residan en Sonseca. Los coches históricos no son un coche viejo, más de 10 años, o un coche antiguo, más de 25 años, sino aquellos que cumplen las siguientes condiciones. Su antigüedad mínima es de 30 años, es decir, fue fabricado, matriculado por primera vez hace 30 años. La empresa ha dejado de producirlo. No tener ninguna modificación técnica y, por lo tanto, se encuentra en estado original. Estar incluido en el Inventario General de Bienes Muebles de Patrimonio Histórico Español, declarado de interés cultural o haber pertenecido a alguna personalidad relevante. debe tener consideración de vehículo de colección, es decir, que sea singular, único o que posea alguna característica especial por la que merezca acogerse al régimen de coches clásicos, haber superado la inspección en un laboratorio oficial acreditado por la Consejería de Industria de cada comunidad autónoma, obtener la resolución favorable de la Consejería de Industria de la comunidad autónoma en la que esté adscrito el laboratorio oficial para ser incluido en el catálogo de vehículos históricos. Debe estar asegurado con una póliza especial de un seguro para coche clásico, aunque esté sin usar en el garaje. Debe haber pasado la ITV. Los vehículos históricos con más de 60 años están exentos de ITV. En el caso de los ciclomotores, la exención es total, aunque los propietarios pueden optar a pasarla de forma voluntaria. Matriculado como histórico en la Jefatura Provincial de Tráfico que corresponda. Dicha matrícula comienza con la inscripción VH, seguida por 4 números y 3 letras. Al respecto... Está toda la legislación como Real Decreto 892/2024 del 10 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. La Constitución española, en su artículo 44, dispone que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, mientras que en el artículo 46 establece la obligación de dichos poderes públicos de garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. Para dar cumplimiento al mandato constitucional, teniendo en cuenta la legislación de tráfico y seguridad vial, se aprobó el Reglamento de Vehículos Históricos a través del Real Decreto 1247/1995, modificado por el Real Decreto 885/2020. Dada su aprobación, se ha puesto de manifiesto que el Reglamento de Vehículos Históricos presenta aspectos que deben ser revisados como consecuencia de la excesiva complejidad y el elevado coste del procedimiento administrativo que hace que, desde el punto de vista económico, suponga costes que superan el valor del precio del vehículo, como ya ocurre en el ámbito de las motocicletas y los ciclomotores. En consecuencia, con la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se aprobó por unanimidad una proposición de ley, expediente número 161/002843, tendente a facilitar la consecución del patrimonio cultural industrial automovilístico, por la que se insta al Gobierno, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, a promover la eliminación de obstáculos normativos a la circulación de los vehículos históricos o de más de 30 años, con objeto de facilitar la conservación del patrimonio cultural e industrial automovilístico. Se solicita que desde el Ayuntamiento de Sonseca se establezcan ciertas ventajas asociadas a este tipo de vehículos que beneficien a los propietarios y favorezcan el patrimonio automovilístico de Sonseca. Por ello, solicitamos que, al igual que en muchas comunidades y muchos municipios, los coches históricos estén exentos de pagar el impuesto de circulación o reciban una bonificación del 100%. Que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias de regulación de los usos de vías urbanas, permitan en sus ordenanzas la circulación a aquellos propietarios que hacen uso esporádico de sus vehículos históricos. Impulsar la creación, el reconocimiento y promoción de instituciones museísticas dedicadas a dicho patrimonio. Estas instituciones promoverán la divulgación, difusión y documentación, convirtiéndose en referencia de este patrimonio tan singular. Informar de la exención de ITV de aquellos vehículos clasificados como históricos, con antigüedad superior a 60 años desde su fabricación o primera matriculación, así como los ciclomotores históricos. Actualizar las ordenanzas municipales de la manera siguiente. La ordenanza municipal es bastante ambigua y debería redactarse de forma más clara. Ahora dice en el artículo 3, no sujeción, no están sujetos a este impuesto los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente en ocasiones de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. Debería decirlo de la siguiente manera. No están sujetos a este impuesto los vehículos históricos que tienen asignada en su matrícula la letra H de histórico por jefatura de tráfico. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tipo de matrícula no es económica. El coste de conseguirla ronda los 300 a 900 euros. Hay vehículos cuya matrícula da valor al coche. Por ejemplo, un Seat 600, que a priori no es exclusivo, pero tiene una matrícula Toledo 100.000 o MO
100A, estas matrículas dan un valor al coche y los propietarios prefieren mantenerlas antes que rematricularlo como histórico. En estos casos se les debería ayudar igualmente y es muy fácil de controlar que son vehículos de colección. En estos casos se debería requerir que el vehículo en cuestión tenga más de 30 años de antigüedad en consecuencia con el reglamento que hay a nivel nacional. Y además el propietario debe demostrar que es miembro de un club de vehículos antiguos, donde además aparezca dicho vehículo inscrito en el club. En estos casos se solicitaría la bonificación del 100% al igual que los vehículos con matrícula H. Esta es la moción que presentamos y creo que en su lectura está suficientemente articulada y redactada de forma tan clara que añadir cualquier matiz a lo que acabo de leer pues sería volver a repetir lo mismo, por lo que dejo en sus manos que esta moción, que es buena para Sonseca porque contribuye a enriquecer una parte de nuestro patrimonio, pues salga adelante, porque está hecha, como digo, con mucho intento de siempre dando prioridad al sentido común de responder a necesidades de grupos, asociaciones que en nuestro pueblo pues tienen o realizan un trabajo muy importante en favor de nuestro patrimonio. Gracias.
Bien. Continuando con las indicaciones legales que antes ha dado el secretario y en virtud del artículo 92 del reglamento, se va a proceder a la retirada del expediente dejándolo sobre la mesa porque faltan informes fundamentales para la tramitación de la misma. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la lectura de la segunda moción.
¿Lo tenemos que
votar? Habrá que votar, vale. La primera, ¿no?
Habrá que votar la retirada del punto del orden del día. De esta moción que os acabo de leer. La retirada por la ausencia de los informes que son esenciales y necesarios.
Tenía una consulta, si la puedo hacer, que pensaba que íbamos a tener el turno de palabra, con respecto a uno de los puntos de lo que dice la moción, de los acuerdos que propone el Grupo Vox en la moción, es directamente modificar una ordenanza. Entonces, me imagino que lleva una tramitación esa modificación y aquí no se puede votar.
Efectivamente, de hecho se ha dicho, o he creído decirlo a la hora de poner de manifiesto ese pequeño informe jurídico que se ha hecho en virtud del 92.2. Es decir, es una modificación de una ordenanza, como tal requiere una serie de informes y además en este supuesto es una ordenanza de carácter fiscal. Por lo tanto, no solo requiere informe de secretaría, sino tanto seguramente los servicios de intervención y quizás de los de tesorería.
Carlos, independientemente de lo que diga el artículo 92.2 del ROF, está claro que al margen del informe de secretaría, la votación, si fuera positiva, se debería llegar, el expediente te indica a que se tramite de alguna forma. Vamos a ver. Independientemente de que haya nulidad a parte del 49, hay procedimiento administrativo común, o el 47.2, me da exactamente igual. Es una modificación parcial de una ordenanza, con lo cual...
Vamos a ver. Yo he hecho los apercibimientos legales oportunos a los efectos y a la vista de las mociones presentadas. Entonces, el Pleno es soberano a la hora de votar lo que entienda oportuno y pertinente y las advertencias están hechas. Entonces, las tramitaciones ya que se den, pues son decisiones, obviamente, de la corporación en esos términos. Es decir, yo, como entenderán, no puedo evaluar el contenido jurídico de tres mociones que se componen de un calado bastante, bastante importante y, además, como he dicho antes, también tiene una faceta de carácter de intervención que no puedo evaluar porque no son competencias de secretaría sino de mi compañero, obviamente.
Pero independientemente que se evalúe o no se evalúe con informe jurídico preceptivo, la votación se puede llevar a lugar.
Sí, la votación se puede hacer. Otra cosa es las repercusiones que tenga para cada uno de los concejales que vote en lo relativo al sentido de su voto con respecto a lo que pueda suponer a la vista del informe jurídico emitido. Creo que ahí ya queda...
Bien, yo creo que ya ha sido suficientemente debatido y no le vamos a dar más vueltas a una moción que es nula de pleno derecho, por lo menos hasta que no tenga los informes preceptivos. ¿Votos a favor de la retirada de la misma? 9. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones?
la vertencia legal no participa. Cuenta como una abstención, pero no participa.
Pues abstención. Venga. Pues ya está, esta moción se queda encima de la mesa. Segunda moción presentada por el Grupo Municipal de Vox.
Gracias. La segunda moción hace referencia a una propuesta que traemos al Pleno para que se haga un reconocimiento a los agricultores y ganaderos de Sonseca como legítimos propietarios de lo que en Sonseca se conoce como la Cámara Agraria. Exponemos en una referencia histórica en esta moción, haciendo referencia a cómo primero se destinó un solar, luego por el ayuntamiento se les ofreció otro solar donde los agricultores y ganaderos con su propio dinero levantaron una sede, que es la actual, y cómo durante una legislatura Es una explicación. No la estoy leyendo. Estoy haciendo un resumen un poco para seguir el orden. Sí, entonces, si continúo, se hace una referencia en ella a cómo se realizó una ocupación de esta sede, que ha estado cerrada durante mucho tiempo, hasta que últimamente ha habido una sentencia favorable a los agricultores y ganaderos. Y en esta moción lo que solicitábamos es que se reconozca en propiedad este edificio.
Pues sin entrar a valorar el fondo del asunto, vamos a proceder de la misma manera, a votar la retirada, la urgencia. O sea, me estoy haciendo un lío, vale. Votamos la urgencia de la misma, ¿de acuerdo? ¿Votos a favor de la misma? ¿Nueve? Vale. 6. La ratificación de la urgencia, Lorena. ¿Votos a favor? De la urgencia, Lorena. Para leerla, simplemente para leerla. A ver, claro, si es lo mismo. Venga, 9. Votos a favor de la urgencia de la moción, de la tramitación urgente.
Por favor, ¿puedo tomar la palabra? Si se me permite, por favor. Yo, perdonad que ponga la nota discordante de siempre, pero es que no procede en ningún caso lo que estamos haciendo. Estamos levantando la mano para incurrir en prevaricación, apoyar de una forma o de otra un acto que sabemos que es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, se tiene que parar esto ya. ¿Se tiene que parar esto ya? Los vale, que lo decía el secretario, pero es que yo no voy a levantar la mano.
Vamos a ver.
La tramitación la ha decidido el secretario.
Vale, pero que yo entiendo que nadie está poniéndose en contra de las mociones cuando se presenten con los trámites y la forma correcta. Porque estas mociones implican modificaciones del presupuesto si se aceptan. Por lo tanto, estamos votando bien, mal, abstención o no, actos nulos de pleno derecho según el artículo 40 de la ley general, de la ley de procedimiento administrativo. Por tanto, creo que hay que parar esto, Victoria. Es decir, no se vota más ya.
Vamos a ver.
Por favor, es mi opinión.
Un momento. Se está siguiendo la tramitación jurídica que ha señalado el señor secretario. Entonces, que se pronuncie respecto a la misma. Carlos, si esto es correcto, si no es correcto.
Vamos a ver.
Es correcto, se anula ahora mismo todo.
Vamos a ver, que estamos empezando a confundir términos. Primero, habrá que dilucidar la urgencia de la moción, que es una cuestión que tiene que decidir el Pleno. Luego, la circunstancia en lo relativo a las competencias que tiene cada uno de los concejales para solicitar que un punto quede encima del orden del día es del artículo 92. Son dos cuestiones de carácter distinto. Luego, la consecuencia, la lógica o la ilógica que tenga, pero la tramitación es la establecida. Es decir, en esos términos, obviamente, a la vista de lo que está aconteciendo, pues la realidad será la misma. Pero son una serie de cauces y de trámites que tenemos que seguir, aunque la lógica sea mayor o menor. Pero son los que establece el ROF. Es decir, la realidad, y yo ya lo he puesto en manifiesto antes, es que a mi visión y como he manifestado, las mociones tienen defectos que son causantes de nulidad en virtud del 47.
¿Y votar algo en referencia
a eso? Por eso lo estamos dejando sobre la mesa, Jesús. Por eso lo estamos dejando sobre la mesa en función de la tramitación que ha dicho el secretario.
A ver, primero, la votación de la urgencia. ¿Qué es lo que está? No, se ha quedado media en la votación. A ver.
Volvemos a votar la urgencia de la moción. Votos a favor de la urgencia, 9. Votos en contra, 2. Abstenciones, 5. Bien, proceda a leer la moción.
Gracias. Moción del Grupo Municipal de Vox en Sonseca. Haciendo una breve referencia histórica a la antigua Cámara Agraria, partimos de un primer momento en el que el dueño de Villaverde donó un terreno para la construcción de un silo de trigo en Sonseca, en el lugar donde hoy se encuentra la Casa de la Cultura. Este finalmente pasó al SEMPA. El equipo de gobierno de entonces pidió este terreno a los agricultores, pues lo veían un buen terreno para construir la Casa de la Cultura, a cambio de construir la Cámara Agraria en el terreno que quisieran del Ayuntamiento. Y este fue el que todos conocemos, situado en la calle del Cristo. El Ayuntamiento de Sonseca aceptó estas condiciones y se aprobó en un pleno el 18 de agosto de 1980. A continuación, se realizaron las escrituras de cesión de un terreno propiedad del Ayuntamiento de Sonseca a la Sociedad de Agricultores. Comparece el alcalde de entonces, don Vicente Sánchez Romero, y el secretario aprobando dicha cesión condicionada en los siguientes términos: que el edificio se construya para oficinas de agricultores. El edificio se construyó, siendo costeado por los agricultores. De hecho, en la escritura consta lo anteriormente mencionado y dice literalmente que el edificio se construyó y acondicionó con dinero de los agricultores y no con fondos municipales. En el pleno celebrado el 28 de diciembre de 2017, se aprobó llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Sonseca la apropiación de este local para su posterior derribo, por supuesto sin contar con la opinión de los agricultores. Don Samuel García Ochoa, don Pablo Sánchez de Castro y don Antonio Martín, en representación de la Junta de Propietarios del Coto y esta Junta como mantenedora del edificio, iniciaron las actuaciones pertinentes para evitar la expropiación y el derribo de este local. También se personó el sindicato Asaja y Copaso, la cooperativa de patatas de Sonseca. La sentencia del tribunal no dio la razón al ayuntamiento. Aún así, y con dinero de los sonsecanos, el equipo de gobierno del PSOE, encabezado por el alcalde de entonces, don Sergio Mora, recurrió esta sentencia, cuyo fallo tampoco le dio la razón. Aún así, a día de hoy, los agricultores de Sonseca siguen estando en una situación de limbo con respecto a este asunto. No tienen ninguna seguridad de que en cualquier momento este equipo de gobierno o cualquier otro vuelva a cerrarles la puerta y les derribe este local. Solicita: los agricultores y ganaderos, como legítimos propietarios, según consta en toda la documentación al respecto, solicitan que, siendo este edificio propiedad y sede de los agricultores, se confirme el reconocimiento de esta propiedad a los agricultores y ganaderos por parte de este ayuntamiento con garantía de perpetuidad. Que no se ponga en duda ni se inicien recursos que cuestionen la legítima propiedad del recinto mencionado. Que queden incluidas en esta sociedad las nuevas sociedades de agricultores y ganaderos que pudieran surgir siempre y cuando cumplan dichas sociedades los objetivos establecidos en el acta de cesión en relación con los agricultores y ganaderos de Sonseca. Del mismo modo, quedará abierta la inclusión y participación de otros sindicatos de agricultores y ganaderos. Que este acuerdo quede documentado ante notario para la seguridad de sus legítimos propietarios. Eso es todo. Gracias.
Bien, pues siguiendo la misma tramitación que antes, en virtud del artículo 92, pasamos a votar la retirada de este punto del orden del día, dado que faltan informes fundamentales para la tramitación de la misma. ¿Votos a favor de la retirada? Sí. Vale. Por parte del Grupo Municipal Socialista, ¿quiere hacer una intervención?
Sí, en este sentido pedimos al secretario que tome, que recoja en el acta que nuestra participación en, o mejor dicho, la no participación de en estas votaciones, en estas votaciones de las mociones, que quede constancia de que no estamos participando en estas votaciones.
Bien, dicho queda. Pasamos a votar la retirada del punto. Votos a favor de la retirada del punto. 9. Votos en contra. 2. Y abstenciones o no participación por parte del Partido Socialista. Bien. A votar la urgencia de la tercera moción. Si nos cuenta de qué va el Grupo Municipal.
Sí, el núcleo central de esta moción es la creación de una comisión de coordinación policial informativa, de carácter informativo, y la ampliación del número de policías locales en Sonseca, dado el clima de inseguridad que vivimos en el pueblo y porque es una reclamación de todos el que exista un mayor número de policías para tener vigilancia todas las horas y que Sonseca no quede un número determinado de horas sin ningún tipo de control y seguridad. Esta es la idea central de la moción.
Bien, pues pasamos a votar la urgencia de la misma. ¿Votos a favor de la urgencia? 9. ¿Abstenciones? Digo, ¿votos en contra? 2. ¿Abstenciones o no participación? 5. Pasamos a leer la moción.
Moción del Grupo Municipal de Vox en Sonseca. Sonseca es un municipio que plantea varias cuestiones como puntos centrales de preocupación. Una de ellas, y ocupando un lugar destacado, es el problema de la seguridad. Todas las personas en nuestro pueblo sentimos a diario que la inseguridad nos acompaña a cada momento de nuestro día a día. Así podemos ver cómo tenemos dudas a las horas de salir a la calle o no saber cómo la encontraremos al volver a nuestra casa, tanto asaltada como ocupada. Nos consta que salir a la calle a ciertas horas del día o de la noche es motivo de inseguridad, teniendo testimonios de personas que al ir andando por la calle han sido objeto del denominado tirón del bolso y que en algunos casos la persona asaltada ha sido arrastrada provocando lesiones físicas. Por otro lado, está el robo de bicicletas, motos, coches y otros objetos personales a plena luz del día. Las familias con hijos menores tienen miedo al dejarles salir con sus amigos, tanto por su integridad física como por robos aprovechando su minoría de edad. Del mismo modo, existe algún barrio donde la inseguridad alcanza niveles tan altos por el lugar donde se ubican como por los grupos de población con características peculiares que favorecen el grado de inseguridad y de ocupación. Unido a este ataque a la seguridad personal, del hogar, etcétera, se une la incapacidad de poder defenderte, ya que el grave hecho de ser objeto de un robo se une la falta de protección legal por la actuación en defensa propia y de la integridad física. Podríamos seguir escribiendo sobre este tema grave que a todos nos afecta. Nos afectó en su momento y nos afectará en el futuro. Todo ello en un municipio que, presentando una amplia problemática de inseguridad, dispone de un total de 4 policías municipales, de un cuartel de la Guardia Civil que a determinadas horas está cerrado y dependemos del cuartel de Mora, de un municipio que a determinadas horas no dispone de policía municipal. La Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece en el artículo 21.1, el alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones: ejercer la jefatura de la policía municipal, El artículo 24.1 establece que, para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar esta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En el capítulo 3, competencias, y en concreto en el artículo 25, se establece: el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos legítimos del Estado y las comunidades autónomas las siguientes materias: policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. El Real Decreto 1087/2010 del 3 de septiembre aprueba el reglamento que regula las juntas locales de seguridad y, a su vez, la Ley Orgánica 2/1986 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proclama como bien jurídico a proteger la seguridad pública, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado y su mantenimiento al Gobierno de la Nación, con la participación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en los términos fijados en sus respectivos estatutos de autonomía, en la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y en el marco de la citada Ley Orgánica. Ello exige la acción concentrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto, tanto en las dependientes del Estado como en las comunidades autónomas y corporaciones locales. Uno de tales órganos de coordinación, que ha venido demostrando su utilidad en la búsqueda de fórmulas de colaboración policial con incidencia favorable en la seguridad pública, es la Junta Local de Seguridad y, en su caso, la Comisión de Coordinación Policial, creada en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo. Instrumento de coordinación que, sentada sobre el elemento de la territorialidad del municipio, constituye un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación al objeto de lograr cierta homogeneidad y hacer factibles actuaciones conjuntas de colaboración mutua y de cooperación recíproca. La Junta Local de Seguridad, así como la Comisión de Coordinación Policial, constituyen a la vez no solo los órganos de coordinación operativa, sino también informativa, solicitando cauces de canalización que permitan la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y, consecuentemente, en una mejor protección de estas al libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente. En el artículo 3, en el apartado de la Constitución, se establece que las juntas locales de seguridad y, por lo tanto, las comisiones de coordinación policial podrán constituirse en aquellos municipios que tengan cuerpo de policía propio. Su constitución se llevará a cabo mediante acuerdo del alcalde del municipio y del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, o en su caso por delegación de este, del subdelegado del Gobierno en la provincia, a iniciativa de cualquiera de dichas autoridades, formalizándose al efecto el acta de constitución correspondiente. Solicita que se inicien los trámites pertinentes y necesarios para establecer las plazas de policía local que en su momento se amortizaron, o al menos una parte de ellas, para así aumentar la plantilla de policías de nuestro municipio y establecer los respectivos puestos que aseguren una vigilancia continua en Sonseca. Teniendo en cuenta la complejidad orgánica y densidad demográfica de Sonseca, así como los cambios sociológicos experimentados en la vida urbana, se estima necesario establecer el marco legal adecuado que posibilite la constitución de una comisión de seguridad en Sonseca, determinando la constitución, que composición, competencias y funcionamiento de esta, que deberá estar integrada por los jefes inmediatos de los cuerpos de seguridad con competencia territorial en el término municipal, policía local y guardia civil, representantes de los partidos políticos presentes en este ayuntamiento, representante de Protección Civil y la persona que ocupe la alcaldía de Sonseca. La Comisión de Seguridad tendrá la función de asegurar la coordinación y la ejecución operativa de las acciones conjuntas previstas en los planes de seguridad o en los programas operativos. Establecerá las formas y procedimientos necesarios para lograr una coordinación y cooperación eficaz entre los distintos cuerpos de seguridad que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito territorial del municipio y analizará y valorará la situación de la seguridad ciudadana en Sonseca. En particular, conocer, analizar y valorar la evolución de los problemas que afecten al normal desarrollo de la convivencia en el término municipal. Esta Comisión de Seguridad elaborará el Plan Local de Seguridad, impulsará la elaboración de planes conjuntos de seguridad ciudadana y vial para el ámbito municipal correspondiente, evaluando su ejecución y resultados. Dichos planes recogerán las formas y procedimientos de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en el ámbito respectivo de cada uno. Propondrá las prioridades de actuación, las actuaciones conjuntas, las campañas de prevención que contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana y la seguridad vial, e informará sobre la propuesta de participación del servicio de la policía local con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, de conformidad con la normativa vigente y con los acuerdos de colaboración suscritos entre el Ministerio del Interior y el respectivo municipio. Evaluará y propondrá la integración de la policía local en el sistema estatal de base de datos policiales mediante la firma del correspondiente protocolo con el respectivo ayuntamiento y Ministerio del Interior. Arbitrará fórmulas que garanticen el intercambio fluido de toda la información que pudiera ser relevante para la seguridad ciudadana. Acordará los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar en el municipio con motivo de la celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones que aconsejen la adopción de dispositivos especiales. Promoverá la cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e instituciones. Para ello, convocará un acto abierto a la participación de los vecinos de Sonseca para que expongan sus ideas y aportaciones que contribuyan a fortalecer la seguridad ciudadana. Este acto público se llevará a cabo trimestralmente en las dependencias de este ayuntamiento que se estimen oportunas. Cooperará con los servicios de protección civil en los términos que se establecen en la legislación y en el planteamiento de materia de protección civil y efectuará el seguimiento de los acuerdos alcanzados, verificando su cumplimiento y evaluando los resultados, reuniéndose cada 2 meses o cuando las circunstancias lo requieran, previa convocatoria de la persona que ejerce la alcaldía del municipio. Eso es todo. Yo creo que está suficientemente argumentada y cualquier añadir cualquier aspecto pues sería redundar en lo mismo. Por lo tanto, lo dejo aquí para que ustedes decidan si Sonseca necesita seguridad o no. Gracias.
Bien, siguiendo la misma tramitación que la anterior, pasamos a votar la retirada de esta moción, igual porque faltan informes para su tramitación. ¿Votos a favor de la retirada? 9. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones o no participación por parte del Grupo Municipal PSOE? Bien. Continuamos con el pleno. Antes de continuar, me gustaría advertir al Grupo Municipal de Vox que así no se hacen las cosas. Es decir, no se pueden traer unas mociones al pleno sabiendo que necesitan informes jurídicos, sabiendo que hay una tramitación que hay que respetar y cumplir, porque aunque nosotros hemos votado la urgencia, dado que estamos de acuerdo con el espíritu de las 3 mociones, las cosas hay que tramitarlas para que tengan sus efectos jurídicos y hay que tramitarlas bien. Es decir, no se puede traer al mismo pleno 3 mociones para presentar al resto de los grupos políticos para su debate y aprobación o no aprobación en el mismo acto del pleno. Así que, por favor, me gustaría, igual que ya han comentado otros grupos políticos, que la próxima vez, por favor, lo traigan, lo presenten y, dado que tienen una fecha anterior a la celebración y a la convocatoria del pleno y de las comisiones, en este caso, si hubieran convocado las comisiones en su fecha preceptiva, cada una hubiera pasado por comisión las mociones y hubieran tenido efectos jurídicos, hubiera sido otra la tramitación y no lo que se ha producido aquí. Por favor, les rogaría que esto no vuelva a ocurrir y que, por favor, la próxima vez tramiten las cosas por el cauce reglamentario. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Pasamos?
No, creo que debo intervenir porque ha hecho referencia a cómo debe actuar mi grupo. Vamos a ver, ustedes trajeron una moción, la de referente al barrio de los americanos, que no sé si esa tenía informe jurídico. Y, por otro lado, este pleno se ha convocado sin que haya comisiones. Por lo tanto, no se ha podido llevar a comisión. Entonces, vamos a dar menos consejos, porque a veces uno da consejos y resulta que no se está mirando en su propio, en su propia acción política.
Bien, aclararle una cuestión. Si usted hubiera presentado las mociones en tiempo y forma, hubiera habido comisión. Pero como no había mociones, no se pueden convocar comisión. Es decir, lo que creo es que tienen ustedes un desconocimiento respecto a la tramitación de los asuntos. Las mociones, para que vayan a comisión, deben presentarse antes de las convocatorias de las comisiones, que saben que usted, que son el miércoles anterior, dos miércoles anteriores a la celebración del pleno. Yo creo que eso ya lo saben de sobra. Si ustedes hubieran presentado esas mociones en la fecha que ponen estas mociones, el 10 de febrero, se hubieran celebrado esas comisiones y se hubieran tramitado las mociones como debían haberse tramitado. Es esa la advertencia que yo les hago. Porque ahora mismo lo que hemos hecho es absolutamente nada. Tres mociones que a lo mejor se podían haber aprobado se quedan sobre la mesa y no tienen ahora mismo ningún efecto jurídico. No sé, creo que es una cuestión de eficacia y eficiencia, no de otra cosa. No estamos hablando nada más que de tramitación jurídica y de la legalidad de las mociones. Nada más.
Gracias por su consejo, estamos aprendiendo. Y repito, consejo ofendido para mí no tengo.
Ya veo. Bien, pasamos a... No sé si algún grupo más tiene alguna moción por tramitar. Ninguna más. Bien, pasamos a la actividad de control. Dación en cuenta de los decretos de alcaldía. Bien, del pleno pasado quedan por contestar... Dos decretos al Grupo Municipal Socialista. Jesús.
Buenas tardes.
El 1534 y el 1651.
Sí, preguntaste en el anterior pleno, Sergio, por dos decretos que estaban relacionados con el trabajador Cristian Gamenti de vacaciones por la remuneración extra que percibe. Si no recuerdo mal, la pregunta era que por qué se seguía pagándole el suplemento si estaba de vacaciones. Bueno, cuando una persona ejerce unas funciones que es superior al cargo que tiene, que las está haciendo temporalmente y se va de vacaciones, entiendo que se les tienen que pagar. La directora del Centro de la Mujer, por poner un ejemplo, tiene un complemento de 1.200 euros y cuando se va de vacaciones también se le paga o no se le quita. Entonces, cuando esta persona lo ejerce, pues se le paga y ya está, ¿vale?
Bien. ¿Decretos que se traen a este pleno por parte del Grupo Municipal de Vox? ¿Nada? ¿Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida?
El decreto 19, bueno, el decreto de 2025, el 256.
Si me dices de qué trata Félix, a lo mejor puedo contestarte.
Pero no a ver si... Sí que lo tengo.
Ah, sí, mira, le tengo aquí, porque era uno de los previsibles. El contrato de las obras.
Sí.
Que te leo los pensamientos, Félix. El contrato de las obras de mejora de la red de saneamiento de Avenida de Reyes Católicos y Europa. Bien.
Sí, sí.
Se adjudicó esta licitación a una primera empresa que no ha presentado en plazo la documentación ni de solvencia ni ningún tipo de documentación, entre ellos el aval, que saben que ustedes es fundamental. Entonces, se ha recurrido a la segunda empresa, que sí ha presentado los avales, que tiene unos criterios de solvencia, además, reconocidos, al ser una empresa que, si puede consultar en Internet y tal, tiene hasta contratos de 10 millones de euros, y se ha procedido a la adjudicación a esta empresa, que ya ha formalizado el contrato y que va a empezar la obra la semana que viene. Por eso ha sido el retraso, porque ha habido que recurrir al segundo adjudicatario. ¿Alguna cuestión más, Félix?
Sí, pero solamente ha habido dos, ¿no?
No. Había como siete u ocho ofertas.
Vale.
No, estamos con el contrato del... No, sí. El 256.
Sí. El decreto 2025, el 252. Este es un contrato menor.
Dime, Félix, ¿de qué?
Es un contrato menor, este.
Pero dime...
Acondicionamiento de varias zonas verdes, parques y jardines. Es que yo creo que aquí, no sé, pero me da la sensación de que tiene que haber un error. Tiene que haber un error. Este error, porque es que está cuantificado en 14.935, luego son 2.593,50.
Hay un decreto posterior de corrección de errores que le firmé ayer, Félix, pero no le tienes ahí. Un decreto de corrección de errores que le firmé ayer, pero claro, no te aparecen los decretos de esta semana. Porque es posterior a la convocatoria del pleno. Sí, le firmé ayer, ahora me acuerdo, ¿verdad, Carlos? Lo que querías decir. Sí, que había un error aritmético en el mismo.
Sí, es otro contrato menor, que es el de 2025, el 251. Es renovación de la red de abastecimiento en San Gregorio.
Ah, sí, es una tubería, esto te lo puedo explicar, Javi, una tubería que es la tubería principal de San Gregorio que se ha roto. Javi.
Se trata de la tubería que baja del pozo de San Gregorio a la piscina y que se ha roto en 3 o 4 tramos y hay que cambiarla entera.
Y se la habéis dado adjudicado a Aqualia y ya está, ¿no?
Hemos pedido 3 presupuestos y hemos cogido el más económico.
Vale.
¿Más, Félix?
Sí. Este, el 246, que es aprobación del proyecto de reparcelación de la unidad actuación W. Es que no sé situarme, porque está demarcado una esta, pero no sé situarme, a ver dónde...
¿Cómo, Félix, perdona?
El proyecto de reparcelación, unidad de actuación W.
¿Unidad
de
actuación?
W.
Pedro de Heredia.
Sí, Pedro de Heredia y es que el resto no conozco.
Pau Pedro de Heredia, es lo que está detrás de la bolera. Sí, en el pasaje, Pedro, te metes por la bahía y giras ahí en la L esa, Félix.
Es que iba con mi nieta. Vale.
Ahí no llego yo, Alejandro. Pues eso es la aprobación por fin de este peri que yo creo, de este PAU que lleva 20 años.
Sí.
Más, Félix.
El 226. Un contrato administrativo de obras.
Dime qué obra, Félix.
Importe 47.542 masiva.
Es la licitación del tramo de la subvención que nos dio el Estado, que ya comentamos, que se va a arreglar el tramo de enfrente de Barbero, los sumideros esos que hay, ¿vale, Félix? Esa es la que ha habido 2 ofertas, Félix. Es que antes, no sé si es que antes has confundido, esa es la otra, la pequeña, Félix. Porque antes has dicho 2 adjudicatarios, esta sí ha tenido 2 licitadores, perdón, y 1 adjudicatario.
Eso.
La otra es la que tuvo 7 u 8 licitadores.
Este contrato menor, poda en altura de arbolado, es el 157.
Javi.
También, ¿cuántos licitadores ha habido?
Igual, licitadores, he pedido 3 presupuestos, igual, el más económico es el que...
Pero los 3 presupuestos están contemplados en el expediente, ¿no?
Los 3 presupuestos están contemplados.
Vale. Y de momento ya nada más. Algunos decretos me los reservo para luego si preguntas.
¿Por el Grupo Municipal Socialista? ¿Puedes apagar? Vale.
Bien, Mario. En relación con los decretos número 2025-133 del 24 de enero y el número 2025-207 del 5 de febrero, ambos son referentes a contrataciones de personal laboral. Simplemente quisiéramos saber cuál es el proceso selectivo que se ha seguido para la realización de dichas contrataciones.
Jesús, por favor, ¿puedes contestar?
Necesito que me digas qué trabajadores son los que ponen el decreto y te lo digo, porque así por el número no me lo sé. Pues o qué puestos son los que se cubren.
Ahora mismo tengo simplemente apuntado los decretos. Si quieres apuntarse el decreto y me das respuesta en la...
Repítemelo, por favor.
El 133 del 24 de enero y el 207 del 5 de febrero.
Vale. Pues en el próximo pleno te respondo.
Perfecto. También, mediante el decreto número 2025-139 del 27 de enero, se ordena a una empresa constructora que proceda a la limpieza de unos solares por los siguientes motivos, y leo literalmente: evitar daños a terceros, refugio de animales y riesgo de incendio. Nuestra solicitud es que, atendiendo a este requerimiento, preguntamos si el propio ayuntamiento se impondrá para sí mismo este requerimiento y procederá a la limpieza de los solares titulares de titularidad municipal situados en el Paseo de los Olmos.
Bien, las parcelas de titularidad municipal siempre se limpian todos los veranos o todas antes del verano, ¿verdad, Javi? Entonces, no sé si queda contestada su pregunta.
Usted me está diciendo que entonces están limpias estas parcelas.
Se proceden a limpiar en la época en que se proceden a limpiar todas, sí.
Por tanto, están, me asegura que están limpias, vale.
No, que se van a limpiar en la época en que se limpian, que es ahora, se inicia la temporada. Vale.
Sobre el decreto número 2025-156 del 30 de enero, correspondiente a un reconocimiento de obligaciones por importe de 2.178 euros, quisiéramos conocer a qué servicio corresponde y cuándo se prestó este servicio.
Vale. ¿Tienes el titular de la factura o...?
No, ahora mismo no.
Vale, pues no te puedo contestar. Te contesto cuando lo vea.
También del decreto 2025-168 del 3 de febrero, son una serie de facturas, o sea, una relación de facturas, pero específicamente preguntamos por la factura por importe de 1.100 euros del proveedor José Miguel Arnaiz.
Muy bien.
¿Más? También hay un decreto número 2025-224 del 10 de febrero, por el cual se imponen multas coercitivas por no atender a una orden de ejecución, en este caso de un inmueble sito en la avenida Reyes Católicos, en el cual, pues obviamente, si hay una orden de ejecución y no se atienden, hay que hacer unas multas coercitivas. Pero en relación con esta cuestión, y ya que es de similar naturaleza, volvemos a advertir que en esa misma avenida existe otro inmueble que en este caso lleva más de un año con vallas y donde existe un riesgo evidente para los viandantes y que, como ya manifestamos hace meses, pues existe un riesgo de caída de tejadas y, por lo menos, no nos consta que se haya emitido ninguna orden de ejecución.
Se mirará.
Muchas gracias.
Siguiente.
Es en relación con el decreto número 2025-255 del 18 de febrero, por el cual observamos que existe un informe negativo del servicio de intervención, exactamente emite un reparo suspensivo por la omisión de trámites esenciales. Obviamente, pues en el decreto se viene explicado los motivos, pero simplemente queríamos manifestar nuestra preocupación y alarma que en una adjudicación por importe de 371.261,50 se tramite con informes negativos de los técnicos.
Bien, es simplemente un criterio técnico en este caso de la interventora. En este expediente hay tres fuentes. Bueno, esto lo debería explicar la interventora. Si quieres, en el próximo pleno te lo explica, pero te lo voy a intentar explicar yo a mi manera. Hay tres fuentes de financiación en esta obra. La mayoría de la obra, casi 300.000 euros, es con subvención, que evidentemente se puede incorporar al presupuesto 2025 antes del cierre del ejercicio. Sin embargo, la otra parte, que se hizo con modificación de crédito, esa solo se puede incorporar al 25 cuando se produzca el cierre del ejercicio. Pues cuando se produzca el cierre del ejercicio, se producirá esa incorporación. Es simplemente una cuestión técnica. El crédito está ahí y el crédito existe. Esa es la explicación que me ha dado a mí la interventora. Si quieres cualquier otra aclaración, en el próximo pleno te la da ella.
No, si la cuestión estaba bastante explicado en el decreto, simplemente decir
que no es una valoración política, es una valoración técnica donde hay un informe negativo con, vuelvo a decir, omisión de trámites esenciales y con reparo suspensivo en ese sentido. No hay nada que usted me indique que no venga, bueno, en el decreto.
Vamos a ver, la obra es urgente. No se puede esperar a cierre del ejercicio, por tanto, por parte de la alcaldía se procede a levantar el reparo y una vez se cierre el ejercicio, pues se incorporará ese crédito que falta. En cualquier caso, en esta obra ha habido una baja, con lo cual ese crédito casi ni hace falta por el importe que al final se ha adjudicado. Con lo cual, no veo ningún problema, simplemente un problema técnico por parte de la intervención. Y no creo que eso deba obstaculizar la ejecución de la obra, y por eso se ha actuado de esta manera. Ya los criterios técnicos, pues te los tendría que explicar un poco la interventora. ¿De acuerdo?
Yo vuelvo a decir, si usted considera que no hay ninguna cuestión, es una valoración de usted, pero lo que es evidente y se manifiesta en ese decreto es lo que manifiesto: un informe negativo de servicio de intervención por omisión de trámites esenciales. Bien. Del decreto número 2025-257 del 19 de febrero, correspondiente a una factura por importe de 1.845 euros de la discoteca Family. También aprovecho para recordar que en el pleno anterior solicitamos la documentación del contrato de subarriendo y, obviamente, pues todavía hemos tenido acceso al mismo.
Yo le dije que el contrato estaba en secretaría, que pasase cuando quisiera, que yo no tenía ningún problema.
Estamos autorizados entonces para verlo en cualquier momento.
Sí, sí, cuando usted quiera, el contrato está en secretaría, puede pasar a verle. No hay ningún tipo de problema. Y ese importe, el decreto 257...
Aprovecho, perdona, Nina, a que tome nota, porque luego cuando vamos a presentar... El criterio ha cambiado, pero agradezco su...
No, pero yo lo dije en el pleno anterior.
Claro, que agradezco no y perfecto, que, pero cuando vengamos no haya cambiado el criterio.
Ah, sí, sí, no hay ningún problema.
Perfecto, que le agradezco. No,
¿y el importe es el de los DJs que trabajaron esa noche en la discoteca? De los es lo DJs, único que pone el ayuntamiento, vale. Los DJs, que son los DJs locales, y trabajan en dos salas. O sea, es lo único que se paga la noche del día 31 y es esa factura.
De ¿vale? ¿Más decretos, por favor?
Y por último, el decreto número 2025-273 del 21 de febrero, en el que nos encontramos ante un nuevo reparo suspensivo del servicio de intervención, en este caso en el reconocimiento de facturas por importe de 18.689,01 euros.
¿Perdona, 18.000?
18.689,01 euros. Un céntimo, vamos.
¿A qué corresponde?
Pues ahora mismo no tengo las... Vale. Las facturas son cuatro facturas, recuerdo, pero entiendo que ahora mismo no está el servicio de intervención, pero bueno, que se apunte para la próxima sesión.
Bien, ¿alguna cuestión más? Bien, pues pasamos al siguiente punto. Sí, dime, Javi.
Me refiero a lo de las parcelas que de los incendios, vale. Que... Esta semana se han arado todas, a excepción de una que se encuentra vallada completamente, pero que esta se encontraba vallada desde varias legislaturas atrás. Entonces es lo que nosotros no lo sabíamos hasta que he mirado todas las parcelas. Y es lo que a mí me extraña, que durante 8 no sé cuántos años, una parcela que de la nave de al lado se quejaba del Estado, y ahora resulta que, claro, es que resulta que es el ayuntamiento, pero no podemos acceder hasta que no hagamos una puerta. Entonces ya adelanto de que los escombros que están en la área de residencia se van a quitar en cuanto se haga la puerta en la otra parcela, que allí no va a molestar a nadie los escombros ya.
Bien. Dicho esto, pasamos al punto número 4, dación en cuenta de las juntas de gobierno. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Alguna cuestión al respecto, Feli? Feli, nos venía por ellas. Las juntas de gobierno, Félix.
Sí, la junta de gobierno. La junta de gobierno, no quiero hacer mención otra vez al artículo 113, al que hago habitualmente mención, seguís en la misma.
No, Félix, yo te dije el pleno pasado que vinieras a por ellas cada 10 días, vale. Pero no has venido a por ellas.
Que no sé cuándo se celebran las comisiones de gobierno.
La junta de gobierno se celebra los miércoles.
Vale. ¿Cuándo? ¿Todos los miércoles?
Todos los miércoles a las 10 de la mañana, Félix. Vale. Lo tienes en el...
Bueno, ayer, por ejemplo, estuve y no se celebró a las 10 de la mañana.
Sí. A no ser que haya alguna cosa que se celebre más tarde.
Entretuviste tú al secretario, pero bueno, eso no se puede
celebrar. Ah, bueno, es verdad, que estaba Félix con el secretario, es verdad. Se celebró un poquito más tarde, Félix, pero se celebra siempre el miércoles.
Vale, bueno, pero en cualquiera de los casos sí que tengo que hacer una... No sé si hacerlo aquí o hacerlo en ruegos y preguntas, porque es en relación con la Junta de Gobierno del día 19 de febrero de 2025. Hay 7 solicitudes relativas a la ocupación de la vía pública con mercancías y ventas fuera del establecimiento habitual, que es decir, el mercadillo municipal.
El mercadillo,
¿no?
Sí.
Ha habido varias solicitudes y en todas se responde lo mismo, ¿no? Se responde que a partir del informe de la policía local, que ha sido incluido en la lista de espera hasta tanto se recoloquen los puestos y se conozcan las vacantes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún reglamento en el ayuntamiento? Lo desconocemos, por eso lo preguntamos. Que establezca los criterios para su recolocación. No solo para su recolocación, sino que existe un reglamento para normalizar el mercadillo municipal. Si existe algún mecanismo para que los solicitantes conozcan el número de vacantes y el orden que tiene cada uno de ellos en la lista de espera. Si me podéis contestar, me contestáis, y si no, por en cualquiera de los casos, vale. Si es que sí. Hay no es algún voy. Reglamento, no, Victoria, me lo dais.
Contesto yo.
No lo ah. dais y...
Feli, no. A ver, normalmente es verdad que se va rigiendo por el informe de policía. Vamos mirando... Es verdad que Agustín y yo tenemos pendiente de verlo desde hace un par de semanas, pero entre que ellos tienen muchas cosas. Yo también no nos ha dado tiempo a sentarnos y a verlo. Sabemos que hay plazas vacantes y es verdad que hay una lista numerosa de ambulantes que ya lo han solicitado. Agustín va mirando por el registro de los anteriores que hay, de los primeros que hay, digamos. Entonces lo vamos mirando. Si hay muchísimo volumen, por ejemplo, de gente que viene con ropa, pues intentamos meter otras cosas diferentes. Porque es entendible que no vamos a meter a 20 personas de ropa y no vamos a dejar de otros productos. Entonces lo vamos mirando así y se va metiendo. Es verdad que ahora tenemos bastantes puestos vacantes y durante esta semana seguramente ya lo cerremos. Pero es verdad que hay muchísima lista, igual que aquí, pues en muchísimos pueblos. Eso sé que, gracias a Dios, es un pueblo que vende mucho y tenemos mucha lista. Pero Agustín lo tiene controlado, va por número, o sea que lo tiene todo bien registrado y bien controlado. Entonces sí, es verdad que tenemos ahí unos puestos que meter y estamos pendientes de ello. O sea que sí, pero va todo registrado y va por número y va por... O sea que Agustín lo tiene todo muy controlado.
No, hombre, yo no dudo de la capacidad de Agustín ni de ningún...
No, sí, pero que sabemos que es la línea un poco no, que se sigue.
Pero mi pregunta era concreta, si existe algún reglamento, alguna norma que establezca los criterios...
Sí, pues según el puesto, por ejemplo, si hay 5 de ropa, pues en vez de meter hasta 7, intentamos un poquito jugar con para que haya un poco de todo.
No me estás entendiendo, no me estás entendiendo.
No, es Félix, no existe ningún reglamento, no hay reglamento.
No, claro, eso es lo que...
Es decir,
no hay reglamento.
Nos ajustamos a que haya todo.
Esa criterio de Agustín, esa criterio vuestro, esa criterio y ya está.
Sí, yo me ajusto al criterio más o menos de las necesidades que va viendo Agustín y ya está, y así se va haciendo.
¿Y tienen conocimiento ellos,
claro, porque...
las personas que han solicitado esto, tienen conocimiento el número que hacen las vacantes que existen y todo eso?
Sí, Agustín tiene conocimiento de todo eso, sí.
Agustín, ¿no? Si tienen ellos los...
Ah, los que los solicitan, no lo sé si ellos lo tendrán o no, no lo sé.
No se lo facilita el ayuntamiento en cualquier caso.
Pero
¿no?
Félix, sí, es muy fácil.
No lo sé.
Ellos presentan la solicitud con una fecha y el orden que tienen es el correlativo con la fecha que presentan.
Si ellos, por ejemplo, tienen el número 17, si Agustín le dice, tienes el número 17.
Ellos saben perfectamente la fecha en la que lo han registrado. Insisto, se concederá en función de la fecha de registro. El orden es la fecha de registro.
No creo que tengan un número adjudicado.
Si uno ha presentado el registro el 12 de abril y otro el 13, primero va el del 12 y luego el del 13.
Sí, pero yo no creo que tengan un número adjudicado. Indicado como tal, no creo que lo tengan.
Según lo que explica Lorena, no es así, en cualquier caso.
Claro, que no creo que tengan un número adjudicado como tal, no creo. Porque si no podríamos jugar con ropa, con miel, con bolsos, no podríamos jugar de esa manera, que es lo más factible para tener un mercadillo variable.
Entiendo que hay que normalizarlo en cualquier caso, pero bueno.
Sí, bueno.
Bien, ¿algo más, Félix?
En cuanto a a la Junta de Gobierno no.
Bien, por el Grupo Municipal Socialista. Bien. Y para terminar pasamos a ruegos y preguntas. Por el Grupo Municipal de Vox.
Sí, gracias. A ver, lo primero, un ruego a la alcaldesa presidente. Me gustaría que no incidiera, en este caso, la referencia que ha hecho a mi grupo, como a otros grupos, calificando. Por ejemplo, hoy ha hecho una referencia a nosotros diciendo que desconocemos, que sabe usted lo que desconocemos o no. Usted, de forma reiterada, está muy acostumbrada a lanzar cualquier improperio al resto de grupos y quedarse tan ancha. A nosotros hoy nos ha dicho que desconocemos, lo cual es llamar ignorante a alguien. A nuestro grupo nos ha dicho que somos misóginos, machistas, ha empleado el término de traición. En definitiva, con todas estas actitudes, lo único que está haciendo es convertir esto en un circo. Y hay un refrán turco que dice que cuando el payaso llegó al palacio, el payaso no se convirtió en rey, sino que convirtió el palacio en un circo. Bien. En referencia a los ruegos y preguntas, me gustaría que lo que ha dicho el concejal Javier Hidalgo se cumpla y se retiren ya de una vez los escombros que hay junto a la residencia de personas, ancianos o personas que están allí residiendo. Igual, como ha dicho el portavoz del PSOE, se exige a los propietarios que tengan limpias sus parcelas, creo que el ayuntamiento debería predicar con el ejemplo. Y esto ya se ha dicho de forma reiterada en el pleno anterior, en este, y una de las personas que participaban en el público también se lo dijo. Es decir, ya hace por lo menos 3 meses que se ha dicho, porque los materiales llevan acumulados allí mucho más tiempo. Es el primer y único pueblo en el que yo veo que una residencia está rodeada de escombros y que además permanecen. El único. Todos los pueblos se esmeran por tener las residencias como una patena de plata, por si alguien no sabe lo que es una patena. Sí, he dicho que una patena es de plata y es muy brillante. Es decir, que se intenta mantener limpio, Jesús. Entonces, otra cuestión. Creo que hay que respetar los tiempos. Los tiempos. Y cada tiempo tiene su característica. Y no sé por qué razón, por segundo año Sonseca, el carnaval se va a celebrar en cuaresma. Quizás, y tú Mar lo sabes, porque has hecho esa referencia ahora con ese ruido, que la cuaresma comienza este miércoles y ustedes van a celebrar el carnaval comenzada la cuaresma. Ya el año pasado lo hicieron. Creo que esto responde a esa, vamos a decir, interés de este equipo de gobierno de mantener contento a todo el mundo. Y entonces no importa que en un periodo de cuaresma se celebre un carnaval cuando el carnaval es este fin de semana. Creo que hay que respetar a la gente con sus creencias, las que sean, y la cuaresma tiene su tiempo y el carnaval tiene su tiempo. Por otro lado, ruego a la alcaldesa que cuando haga apreciaciones en este pleno se cumplan, porque en el pleno anterior pregunté por los, vamos a llamar los desconchones, que están junto al restaurante El Greco, a la entrada de Sonseca, y literalmente me dijo que en 15 días se iba a proceder a su arreglo porque iban a comenzar las obras. Ha pasado un mes y eso sigue ahí. Es la entrada a Sonseca, es la imagen de Sonseca. Cuando uno llega a un sitio, a una casa, abres la puerta y te lo encuentras todo ordenado, bien, esa persona va a tener una noción de lo que se va a encontrar después. Pero cuando llegas a una casa, abres la puerta y el desorden es total, pues te das cuenta de lo que hay dentro. Eso es lo que ocurre en Sonseca. Si la entrada a Sonseca es un desastre, imagínense qué imagen se llevan las personas que viven o que vienen, mejor dicho, a Sonseca. Por otro lado, quiero que también ruego que se tenga en cuenta la situación del barrio de los americanos, donde recientemente ha habido un socavón y el arreglo que se ha hecho ha sido un parche. Me gustaría que a los vecinos de este barrio se les atendiera adecuadamente y no con parches. Me gustaría también que la alcaldesa en el día de hoy nos informara sobre la reunión que ha mantenido con Aqualia, porque en el pleno anterior dijo que iba a tener una reunión con Aqualia para hablar sobre el canon del agua. Y dos cosas para acabar. En el último pleno
El concejal del PSOE, Alejandro, realizó una pregunta sobre el tema de la subvención sobre climatización de centros y creo que usted, la señora alcaldesa, cuando respondió no tenía ni idea y entonces soltó una especie de vamos a llamarlo, discurso, pero era erróneo. Precisamente, si un edificio es viejo, la subvención por climatización llega con más interés, porque estas subvenciones se hacen para edificios antiguos o que carecen de climatización para favorecer que las personas, los alumnos que están en esos centros, estén en mejores condiciones. Lo que ocurre es que yo creo que esta subvención, vamos a decir, no se dieron cuenta y no la pidieron. Y, por último, una pregunta que contiene varias preguntas. Es sobre el polígono industrial. Las voy a ir diciendo y usted, si quiere, las responde. ¿Se ha reunido con los propietarios para avanzar en la solución de este grave problema del polígono industrial que, recuerdo, fueron ustedes en el anterior equipo de gobierno presidido por José Millán Álvarez los que crearon este grave problema y hasta ahora está sin solución? No me vale decir que se ha reunido, porque no se ha reunido. Se ha reunido con propietarios que han querido reunirse con usted, han estado casi guardando, montando guardia en la puerta y cuando han podido es cuando usted les ha atendido. Me gustaría que explique claramente por qué no hace nada para solucionar este problema, que me diga si es usted una alcaldesa que ha sido advertida por no cumplir una sentencia, si ha recibido usted una providencia para que en el plazo de 3 meses de cumplimiento de esa sentencia referente al polígono industrial y las personas afectadas, de tal modo que por cada mes que exceda de esos 3 meses va a recibir una multa coercitiva de 600 euros. ¿Quién va a pagar esa multa? ¿Por qué no hace caso a la justicia y ejecuta la sentencia? El ayuntamiento ha recibido dinero de los propietarios y el ayuntamiento, en función de la sentencia, tiene que devolvérselo. Gracias.
Bien, me parece que, bueno, en cuanto a sus ruegos, sus palabras se califica usted mismo. Es que no voy a entrar ni a valorar. Y el resto de las preguntas, dada la impertinencia, las mentiras reiteradas con las que usted acude aquí a preguntar y tal, creo que no merecen ni siquiera respuesta. Pero sí se lo voy a responder en el próximo pleno. Muchas gracias. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Quiero responder.
Javi, sí, por alusiones a lo de los, porque tampoco dije eso en el pleno pasado. Dije que no se iba a arreglar porque se iban a empezar las obras de manera inmediata, no que se fuera a arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar para levantarlo la semana que viene, que hay que levantar toda la avenida? Me parece que usted entendió mal o entiende lo que quiere. Javi.
En lo referente a los baches de la entrada, los técnicos me han dicho que no los toque hasta que no haga la obra. Entonces yo voy a tapar unos baches cuando el del aparejador y el arquitecto me está diciendo que no toque el bache ni siquiera el asfalto, porque probablemente uno de ellos se va a tener que levantar otra vez. En lo referente a lo del barrio de los americanos, creo que el PP, bueno, este grupo y en este caso la corporación, está haciendo todo lo posible, y no es que se haya tapado un bache, es que se ha hundido una calle. Y es que la única solución que hay en ese caso es arreglar el bache. No podemos hacer una inversión de 200.000 euros sin tener ese dinero. Se va a hacer una inversión en la carretera ya de más de 50.000 euros. Acabamos de arreglar toda la acera de la calle San Juan. Yo creo que ya se están haciendo cosas. Un barrio que sí, probablemente ha estado abandonado todos los últimos estos años. Desde el año 2015 hubo una tormenta que inundó toda esa zona. Actuaciones en los 8 años anteriores en esa zona, 0. Entonces se conoce que nosotros tenemos la culpa. Nosotros somos los primeros que estamos intentando solucionar ese problema. Pero bueno, no estoy echando la culpa al partido Vox, pero sí que veo que hay gente que ha ido en el Partido Socialista que ahora se quiere sumar. Yo no le he visto quejarse los últimos 8 años en los plenos a esa corporación diciendo que no han hecho nada en el barrio de los americanos. Ahora es muy fácil decirlo a los otros. Habría que verlo, pues ahora estamos haciendo nosotros todo lo posible. Y yo me comprometo a que intentaré ayudar en las inundaciones. Cuando esté Protección Civil, ayudará a Protección Civil. Cuando se hagan los planes provinciales, si los técnicos me dicen que tengo que actuar en esa zona, pondré todo el empeño, pero que nosotros no estamos haciendo nada, bueno, yo eso no lo veo. Pero claro, aquí todos hay que sumarse una medalla, como que las actuaciones en el alcantarillado, como lo vuelvo a repetir, 8 años, desde la inundación de 2015, no se hizo nada desde que se inundó Sonseca, en el alcantarillado, zonas puntuales, la Plaza de la Virgen, luego se equivocaron en la obra de la Avenida Europa y ahora tenemos las consecuencias, que segunda, y dando gracias a Dios que no pasan más cosas en la Avenida Europa. Así que ahora vamos a ver si la culpa la tiene el PP o la tienen los dos anteriores corporaciones, cuando estaba el PSOE y Izquierda Unida algunos años. Es la verdad, es la verdad. Y lo de la parcela, pues lo vuelvo a repetir. Estaba en el cementerio, la gente se quejaba, estaba en el depósito del agua, amenazaron con sanciones, como es normal. Se llevó la única parcela que yo pensaba que estaba vallada, resulta que no, que me encontré una que estaba sin puerta. Entonces ahora mismo hay otra parcela que se comparte con otros propietarios, que no veo conveniente llevar los escombros a una parcela que compartimos con otros. Entonces la solución es abrir la puerta y meterlo y limpiar la parcela, porque está lleno de hierba y llevará sin desbrozarse, no sé cuántos años llevará, y meter allí los escombros.
Bien.
Para que se haga más económico el ayuntamiento.
Vale. ¿Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida?
Sí, bueno, yo tenía dos ruegos y luego mi compañero Feli hará las preguntas, pero quería hacer una intervención a colación de lo que ha dicho Javi ahora sobre inundaciones y demás. El portavoz de Izquierda Unida, en este caso yo, hace la semana pasada o hace 15 días le envié a Javi una subvención que había salido publicada para desarrollar un plan de emergencia. Me explicó Javi se puso en contacto con los responsables de Protección Civil a nivel, no sé si provincial o autonómico, y al no tener aquí un equipo de Protección Civil no se podía subvencionar el desarrollo de ese plan o algo así, me explico,
no,
Javi.
No, eso no. Yo lo que dije es que a nosotros no nos pueden subvencionar porque no estamos en zona de riesgo. Y aunque nosotros tengamos Protección Civil, no nos meten en zona de riesgo. Y al no meternos no nos pueden... No tenemos riesgo de incendio, según la Junta. Yo no opino así que... Yo sí opino que tenemos riesgo de inundación.
En ese sentido, iba a ser mi pregunta, Javi. Yo no sé de qué manera, a través de informes de los técnicos, de presión de los grupos políticos, o de qué manera se nos puede o podemos solicitar que nos incluya en ese en esa zona de inundable. No sé de qué factores depende y no sé si con los técnicos y con la presión de los grupos políticos y de los vecinos la Junta nos podría reconocer como zona inundable. No tengo ni idea y mi pregunta es por si os podéis informar en ese sentido y si se puede hacer algo en ese sentido.
A mí lo que me dijeron los técnicos de la Junta es que va a haber una actualización y que probablemente cambien las circunstancias. Yo pienso que después de Filomena nos van a incluir. Creo que las actualizaciones tienen que incluir. El más significativo ha sido la nevada de Filomena. Yo creo que si en el caso ese, pues este año no vamos a poder pedir la subvención, pero el año que viene se pide la subvención para que nos den el plan de emergencia. Una vez que saca el plan de emergencia será el de fenómenos atmosféricos.
El siguiente ruego te lo voy a hacer directamente a ti, Victoria. Yo no me considero nadie para decir, y espero que te lo tomes como algo constructivo y no un ataque, ni mucho menos personal, ni político siquiera. Yo no me considero nadie para decir ni a ningún portavoz político, ni a ningún compañero de corporación, ni a ningún grupo, cómo se tienen que hacer o no hacer las cosas. Yo creo que a nosotros como representantes aquí en este pleno lo que nos marca qué tenemos que hacer es la ley y nuestras propias convicciones políticas y nuestra propia ideología. En ese sentido, mi ruego o mi petición hacia ti, Victoria, es que tú le has comentado al grupo Vox que si tramitan de manera correcta, según la ley, las mociones, esas mociones se presentan al Pleno, se debaten, se votan, lo que es la democracia. pues yo te rogaría que las mociones que lleva Izquierda Unida, con ellas registradas, presentadas hasta 5 meses, la del Consejo de Transparencia, se tramiten cuanto antes, porque se presentaron en tiempo y forma, y la del Consejo de Transparencia, la moción que se aprobó, que era la actualización del portal de transparencia, no se ha cumplido todavía, y la moción para crear ese Consejo de Transparencia tampoco se ha podido presentar. Y en relación a la otra moción, la moción que presentamos para regular o para modificar el estatuto del Consejo de la Mujer, bien es cierto que esa moción necesita un dictamen de ese Consejo. Izquierda Unida, siguiendo los trámites y los plazos legales, presentó esa moción al Consejo y en el Consejo no se pudo dictaminar porque la presidenta del Consejo, que eres tú, Victoria, no la incluiste en el orden del día para que se votase esa moción. No para que se votase, sino para que se dictaminase. Sí, el orden del punto del día de ese Consejo de la Mujer era la creación de una mesa de trabajo para modificar el reglamento del Consejo de la Mujer. Y ese no era el punto que propuso Izquierda Unida. Izquierda Unida propuso concretamente unas modificaciones de ese reglamento que en el Consejo de la Mujer se tiene que dictaminar, cada uno vota en función de lo que opine y con un dictamen, que me corrija el secretario, tanto favorable como desfavorable, tiene que venir a pleno y en el pleno se discute y se vota. Mi ruego en este sentido, Victoria, es que, por favor, no obstaculices en este sentido la labor política de los grupos de la oposición, porque tenemos el derecho legal de presentar cualquier propuesta para modificar. Que estás en contra de la propuesta, pues el equipo de gobierno y cualquier grupo presenta enmiendas o vota en contra de la propuesta y ya está. Esto es la democracia. Entonces, mi ruego va en ese sentido, Victoria.
Bien, yo quiero explicarte un poco la tramitación que se ha seguido y no es cierto lo que estás diciendo, Robert. Se ha tramitado tal cual figura en el Estatuto del Consejo de la Mujer. El Estatuto del Consejo Local de la Mujer establece que la modificación total o parcial del presente estatuto corresponde al Pleno de la Corporación Municipal, pero habla de previo dictamen consultivo del Pleno del Consejo Local para la Igualdad. Este dictamen consultivo se tiene que emitir por el Consejo. Por tanto, el 10 de febrero se llevó al Consejo esa moción de modificación, el 10 de febrero, ¿sí? En la como se llevó la,
se el orden llevó, del día, por
se
favor,
llevó
no.
En el punto 5 el debate de esa moción.
Lee el punto 5, por favor.
¿Cómo se debate?
Lee el punto 5.
Robert, creo que ahora estoy interviniendo yo. Tú acabas de intervenir. ¿Cómo se debate esa moción? A través de la creación. Vale, Robert. ¿Me dejas terminar la explicación jurídica? ¿Cómo se debate esa moción? A través de la creación de una mesa de trabajo. ¿Para? Sí, a través de la moción de una mesa de trabajo. Para que los intervinientes en el Consejo puedan decidir y aportar las modificaciones que quieran respecto a la propuesta que tú presentaste. Y es lo que se fijó. Se fijó una mesa de trabajo que se va a reunir, creo que es el 18 de marzo, para debatir esa moción. Es decir, esa moción no es una moción, como dijo Angelita, que está aquí, de poco calado y que venimos a cambiar el sistema de elección del Consejo, ¿no? Esa moción, en su disposición transitoria, venía a pedir la disolución por completo del Consejo una vez se introdujese esa modificación. Es decir, es una modificación de calado. Y como modificación de calado debe explicarse a la gente. Ya le dije a Angelita que en ese Consejo hay políticos, pero también hay gente que no está acostumbrada a la tramitación de este tipo de asuntos. Entonces, creo que esa gente requiere que se les explique, que se debata y que se enteren de lo que están leyendo, porque no se enteraban ni de lo que estaban leyendo, Robert. Efectivamente, no se enteraban ni de lo que estaban leyendo. Entonces, lo que se va a establecer ahí es una modificación, una mesa de trabajo para modificar esa mesa de trabajo que fue aprobada por todos, incluido el Grupo Municipal Socialista, excepto por Izquierda Unida, que me sorprendió que votéis en contra de una mesa de trabajo para debatir una moción presentada por vosotros. Entonces, es lo que yo no comprendo. Cuando esa mesa de trabajo se reúna y dictamine sobre la propuesta, se traerá al pleno. Esa es la tramitación correcta que se recoge en los estatutos del Consejo de la Mujer. Y se ha seguido la tramitación indicada por parte de la Secretaría.
¿Puedo aclarar una cosa, Victoria? En los estatutos del Consejo de la Mujer lo único que dice es que esa moción, o sea, la modificación del reglamento del Consejo de la Mujer es competencia del Pleno, previo dictamen del Consejo. No dice que se tiene que crear una mesa de trabajo para... No dice nada de eso. Ahora, la argumentación que has dado de explicar a las asociaciones el calado de la moción me parece razonable. Me parece razonable, y así te lo digo. Pero no dice que esa mesa de trabajo se tenga que realizar para presentar... El trámite es debatir la modificación que presenta Izquierda Unida, que se dictamine, según está el reglamento, que se dictamine y con ese dictamen que vaya a pleno y que el pleno decida. Que se considera que hay que hacer una mesa de trabajo para explicar a las asociaciones no me parece mal, pero que no se siguió el proceso tal cual.
No, Robert, ese es el procedimiento indicado, porque además hay otras personas incluidas en ese consejo que quieren presentar también sus propuestas y sus modificaciones a tu... Por ejemplo, el Grupo Municipal Popular va a presentar modificaciones o enmiendas bien a esa propuesta. Uh-huh. Entonces, la única manera de hacer eso es a través de un grupo de trabajo y a través del debate. No creo estamos pues hablando, y además, que vuelvo a repetir, estamos hablando de una modificación fundamental. Es decir, queréis convertir el Consejo de la Mujer en una macroasamblea donde ya
no,
participan...
No estamos discutiendo, la defiendo yo, que la...
Es que lo que te quiero entender es que el calado no es una mera modificación, bueno. No. Modificas la elección de todos los miembros de ese consejo,
no,
Robert.
De todos no.
Casi todos.
No.
Casi todos y el sistema de elección de todos. Y luego propones la disolución de un consejo que se acaba de crear con intervinientes casi todos nuevos. Robert, sí, en la disposición transitoria, léetelo, lo que pones. Simplemente se ha llevado esa... Cuando esta mesa de trabajo decida el dictamen y las partes presenten su modificación, se votará, pero creo que lo fundamental es el voto. Y aquí votó todo el mundo a favor de la creación de la mesa de trabajo, menos Izquierda Unida, y creo que hubo alguna abstención. Una abstención, un voto en contra de Izquierda Unida y el resto de los miembros del Consejo, incluido partidos políticos y representantes de asociaciones, votaron a favor de la creación de esa mesa de trabajo, Robert. Y eso es lo que se va a hacer, lo que se votó. Ya está, bueno, es que no hay más tramitación al respecto.
Mi ruego en ese sentido era eso, que no se trate de obstaculizar propuestas que podamos llevar cualquier...
No se trata de obstaculizar nada, se trata de que todos puedan presentar esas propuestas, Robert. Vale.
Y luego,
¿más cuestiones?
Otro ruego que también hicimos desde Izquierda Unida, una propuesta.
Respecto a las otras, no te he dicho. Ay. Están en trámite de información pública y cuando había que pasarlas por comisión todavía no había pasado el trámite de los 30 días de información pública. En el próximo pleno, si llega para el extraordinario, se traerá la moción.
Y luego, otro ruego que también planteamos como propuesta en el Consejo de la Mujer es con motivo del 8 de marzo. Tenemos la sensación y una sensación de que a este equipo de gobierno hay determinadas fechas que le incomodan un poco. Y una es esta. Y creemos, en nuestro punto de vista, que desde Izquierda Unida, que desde este equipo de gobierno lo que se pretende es un poco tergiversar el verdadero sentido del 8 de marzo, que es ni más ni menos que un día en el que se conmemora la lucha de millones de mujeres a lo largo de la historia por la igualdad y que nos recuerda a todos, a los representantes políticos también, que la desigualdad entre hombres y mujeres todavía existe en todos los ámbitos de la vida y muy cerca de nosotros, en nuestro propio pueblo. Por ese motivo, creemos que desde las instituciones tenemos que ser muy claros y muy determinantes a la hora de desarrollar políticas que permitan seguir empujando hacia esa igualdad. Victoria, no te rías.
Me río porque vamos.
Y es...
Ahora te contesto.
Esa igualdad
bajo nuestro punto de vista, solo es posible continuando con las reivindicaciones en la calle, con la acción política en las instituciones que creen y hagan políticas para que se dé esa igualdad y en cambios de paradigmas tanto sociales como culturales. ¿Qué proponemos? Pues proponemos aquí o rogamos lo que hicimos en el Consejo, que se vuelva a convocar el Pleno Institucional del 8M. En ese Consejo, tanto el Centro de la Mujer como el Grupo Socialista estuvo de acuerdo con esa propuesta. No se votó esa propuesta en ese Consejo que se propuso. Y luego, por otro lado, ya que también estamos hablando del Consejo Local de la Mujer, rogamos, y lo haremos también en el Consejo, que dicho órgano sea un verdadero órgano de participación. Un verdadero órgano de participación donde se hable de los problemas reales que a día de hoy siguen afectando a las mujeres en nuestro pueblo, en nuestro entorno. Y que se solucionen y que se desarrollen políticas en el ámbito local para paliar estas dificultades y estas desigualdades, nada más.
Bien, Robert, siempre hacéis lo mismo. Intentáis monopolizar o ideologizar la lucha de la igualdad de las mujeres. Pero vamos a ver, ¿me vas a decir a mí, le vas a decir a Lorena, le vas a decir a Mar lo que es la lucha por la igualdad de las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que vosotros tenéis la exclusividad de la lucha por la igualdad de las mujeres? No, Robert, en eso estás confundido. En eso estás muy confundido. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de creencias. Ya lo dije en la otra vez, el acto institucional del ayuntamiento va a ser la segunda gala de la mujer, donde se da voz y voto a las mujeres sonsecanas, se les da un reconocimiento, un mérito. Es un acto al que se acerca muchísima gente. El año pasado el Teatro Cervantes estuvo lleno, lo repito. Sin embargo, en determinados actos institucionales donde venimos los políticos, y ahí me incluyo yo, a soltar el rollo a los vecinos, no gustan, Robert, y tú lo sabes, que esos actos son muy minoritarios. Creo que debemos hacer cosas distintas. Y por eso este equipo de gobierno ha optado porque el acto institucional sea esa gala de la mujer. Y es que no tengo que decir al respecto, ni me tengo que justificar, ni me va a enseñar nadie a ser mujer. Me parece, vamos, no sé. Jesús, ¿quieres decir algo?
Quiero insistir en lo que ha dicho Victoria. Tenéis la costumbre, sobre todo la gente de Izquierda Unida, los políticos de Izquierda Unida, comunistas, en arrogaros la autoridad moral para decir que los partidos de derecha no apoyamos a las mujeres, discriminamos a las mujeres. ¿Tenéis líderes? ¿Tenéis?
Y a otros colectivos,
Sí, a otros colectivos, como el colectivo gay, igual. Os abanderáis de muchas causas. Tenéis líderes políticos que están siendo juzgados por abusos sexuales. ¿Tenéis? Claro que sí, pero los tenéis. Y los habéis tenido en las listas y no los habéis echado hasta que no les han denunciado. Os debería dar vergüenza a los líderes, sí, a los líderes de Izquierda Unida, dar lecciones a ningún partido político sobre el 8M, quiero decir, dejar ya la autoridad moral que no os avala para nada, Roberto, para nada os avala la autoridad moral. Dedicaros a hacer política, como hacemos los demás, pero no deis lecciones sobre ese tipo de cosas. No cojáis la bandera de la defensa de la mujer, no cojáis la bandera del colectivo del orgullo gay. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué os abanderáis de algo que no tenéis derecho a abanderaros? Para vivir de ello, ¿verdad? Es muy fácil crear asociaciones, crear colectivos para cobrar defendiendo unas causas que no tenéis derecho a defenderlas y vivir de eso.
Ya, los derechos que tienen ahora mismo las mujeres en determinados colectivos son fundamentalmente por la lucha de la izquierda.
Roberto, la presidenta de esta corporación es una mujer y es de derechas. La presidenta de esta corporación es mujer de derechas. Yo no la veo subyugada a nadie. Al contrario. ¿Vale? Entonces, o sea, sí, ¿no? Y vosotros habláis de las situaciones en general, insisto, abanderándoos de la defensa de ciertas cosas. Dejad de hacerlo. Porque ya no estamos en otras épocas. Estamos en la época en la que todo el mundo tenemos igualdad de derechos ante la ley. Sí, sí. Eso es lo que os interesa a vosotros, que no sea para seguir viviendo de eso. Eso es lo que os interesa a vosotros, pero no es la realidad. No es la realidad. Vivís de eso, insisto, vivís de abanderados de movimientos que ya no tienen sentido. De eso vivís.
Bueno, vale, Jesús.
Otros viven de los derechos y disfrutan los derechos que han conquistado otros.
¿Quién los ha conquistado? ¿El Partido Comunista? ¿El Partido Comunista ha conquistado mis derechos?
Mira, pues entre otras cosas.
Ninguno. Entre otras ningún cosas,
si tú estás,
ningún derecho. Si tú estás ningún mira, derecho. Por favor, ningún derecho. Por favor, ningún derecho. Ningún
te dejado,
derecho.
Te he dejado hablar, ¿no? Te he dejado hablar, ¿no? Te he dejado hablar, ¿no? Mira, si no fuera por el Partido Comunista, entre otros, tú, probablemente, y muchos como tú, no estaríais hablando de la manera que estáis hablando.
Eso no es cierto.
No, no, por favor.
Que por no favor, silencio en el público.
Que no te he interrumpido, que no te he interrumpido. Jesús, que me lo estoy tomando con calma, sosegado, ¿sabes? Sosegado. Estar diciendo mentiras y falsedades, ¿eh? Como lo dicen los fascistas, igualito.
Oh, hombre, igualito. Puestos a hablar de fascismo y de dictaduras, podemos empezar,
por
Félix.
Favor, por favor.
Podemos empezar por alguien
favor.
Que milita en una ideología
te
fallida.
Te he interrumpido.
Alguien que milita en una ideología que ha dado lugar a las mayores dictaduras, dictadores.
Que sí, pero vamos.
Y el recurso es llamar fascista a alguien por decir la verdad.
Pero vamos a ver,
te delatas
pero
tú vamos, solo, Félix.
Pero bueno, vamos a ver.
Tú, Félix.
Bien, o sea, más preguntas por parte de Izquierda Unida.
¿Os he interrumpido?
Rodri,
¿os he interrumpido yo?
Robert,
la verdad.
¿Alguna pregunta más?
No, tiene pregunta Félix.
Bueno, vamos a Jesús va a dirigir.
Por él.
Tiene pregunta
Félix. Sí, sí.
Venga, pregunta
a Jesús
sobre
a
otro tema, entiendo, Félix.
¿Eh?
Sobre otro tema, entiendo, ¿no?
El tema que a mí me interese.
Claro.
No el que
claro,
me digas tú.
Evidentemente.
No el que
política
me digas tú,
local. ¿Eh? Estamos aquí para tratar la política
no
local.
No el que me digas tú.
Ni tú me vas a decir a mí el tema que se va a tratar o dejar de tratar, ni lo que puedo decir yo o dejar de decir, ni cómo pensar ni cómo actuar. ¿Enterado? Pues muy bien, Félix, que te quede claro. Haz la pregunta, por favor.
¿Pero de qué me tengo que quedar claro?
Haz
qué?
La pregunta. Que hagas ¿qué? La pregunta si o la, pasamos al siguiente grupo.
Si la voy a hacer, la voy a hacer, voy a hacer
pues varias. Estás tardando.
Voy a hacer varias. Vamos a ver. El pasado mes de marzo de 2024... en el boletín oficial de la provincia número 59, del 25 del 3 del 2024 concretamente, se publicaron las bases generales de la convocatoria para la ampliación de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Sonseca en la categoría de auxiliar de enfermería. Ha transcurrido un año y todavía está paralizada dicha convocatoria, aun cuando los aspirantes y las aspirantes a dicha bolsa pagaron en su día su correspondiente tasa para poder acceder al examen y se está contratando personal para esta categoría a través del SEPE. Esta misma pregunta te la hice en el pleno del 28 del 11 del año pasado, hace 3 meses aproximadamente. Se me respondió que habían existido problemas con el tribunal calificador, que ya se había solventado dicho problema y que se iba a proceder a la convocatoria de inmediato. Transcurrido un año, la pregunta es muy concreta, muy concreta. ¿Me podías explicar la razón por la que no se hace la convocatoria?
La respuesta es la misma que entonces. Los problemas con el tribunal persisten y no se han resuelto. Por lo tanto, la respuesta es la misma. Pero te quiero hacer una aclaración en cuanto a las contrataciones de las personas que tienen que cubrir servicios que son esenciales para el ayuntamiento. Yo entiendo que en tu situación lo que te gustaría es que yo dejara un determinado servicio social sin cubrir, porque ya tenemos el titular del Facebook.
Social.
El Ayuntamiento de Sonseca, con el gobierno fascista que nos acabas de llamar, recorta en servicios sociales. Recorta en servicios sociales. Ese sería tu eslogan en el Facebook. No voy a consentir que ningún servicio social se quede sin personal. Y si tengo que recurrir a contratar a través del SEPE, lo voy a seguir haciendo, Félix. Porque no voy a consentir que ningún servicio esencial, como son los servicios sociales, se queden sin servicio. Tu eslogan sería el mejor y, desde luego, lo harías perfectamente criticando a esta corporación. Pero yo no, por mi parte, no voy a consentir que eso sea así. La respuesta que te remito es la misma que el pleno de noviembre. Gracias, Félix, por la pregunta.
No, vamos a ver. En cualquiera de los casos yo creo que ha tenido tiempo suficiente para solventar el problema. Y no,
bien, Félix, creo que la pregunta ya
no
ha sido respondida.
Vamos a ver. En cualquier caso, es que la respuesta
Félix,
no ha sido concreta.
Félix, esto no es un debate. Él ya te ha respondido a una pregunta que ya has hecho de manera reiterada. Creo que debemos dejar paso al siguiente grupo político.
No,
por
no,
el
perdona,
grupo
perdona,
municipal
perdona,
socialista, por favor,
¿por
Félix.
Si tengo más preguntas.
¿Tienes más preguntas?
Sí.
Ah, vale. Como habías dicho que era la última.
¿Te he dicho yo que era la última?
Sí.
Sí.
Una pregunta más has dicho, sí.
No he dicho una pregunta más. Tengo 7 u 8 preguntas.
Sí, lo has dicho.
Tengo 7 u 8 preguntas.
Pregunta, Félix.
El pasado 28 de octubre, desde Izquierda Unida, nos interesamos también por la mancomunidad Orgaz-Sonseca. Preguntamos a la alcaldesa cuándo se iba a formalizar, cuándo se iba a convocar y si se había mantenido alguna reunión, algún contacto con el ayuntamiento de Orgaz, con su alcalde, por ejemplo. Entonces me respondiste que el alcalde de Orgaz no parece tener interés, textualmente. La pregunta es la siguiente. Independientemente del interés que pueda tener el alcalde de Orgaz, ¿la alcaldesa de Sonseca y su equipo de gobierno tienen interés en que se ponga en funcionamiento dicha mancomunidad? Han transcurrido 2 años. Yo creo que ha habido tiempo. ¿Te has puesto en contacto tú o el concejal de Industria, que en este caso también es Jesús, con el alcalde de Orgaz o algún concejal responsable para poner en funcionamiento dicha mancomunidad?
Bien, yo he tenido varias reuniones con el alcalde de Orgaz, no sobre este tema, sino que la última reunión fue sobre la comisión de deslinde. Le pregunté sobre el tema de la mancomunidad y me dijo pues lo mismo que te dije el otro día. No manifestó ningún tipo de interés. Ellos no van a hacer nada ni de desarrollar esta mancomunidad y no tienen ningún tipo de interés en un solar o en un polígono industrial que está tan lejos de su casco urbano. Te vuelvo a decir lo mismo, Félix. Es que no hay ningún tipo de modificación en la postura de Orgaz al respecto.
Pero tú te has dirigido a él formalmente, sí, para decir las inquietudes que tiene el Ayuntamiento de Sonseca y para decirle que, bueno, que nosotros sí que estamos interesados.
Sí, yo hablé, ¿sí?, con él de este tema, pero ellos no están interesados en desarrollar esa mancomunidad ni en desarrollar ese polígono.
Pues a lo mejor.
Es una mancomunidad no de municipios, no es solo de Sonseca. Entonces, como mancomunidad, debe haber una actuación conjunta de ambos municipios. Y ahora mismo no la hay, y dudo que la haya.
Yo no estoy hablando de desarrollarlo. Yo no estoy hablando de desarrollar el sitio, es decir, los terrenos de la mancomunidad. Estoy hablando de convocar la mancomunidad para hablar de lo que tengamos que hablar y ver qué es lo que se tiene que hacer con esos terrenos. Es de lo que estoy hablando. Es convocar a la mancomunidad, no para su desarrollo, sino para hablar qué es lo que tenemos que hacer con esos terrenos. O sea que ya me has respondido, ¿no? Antes, vale. Otra pregunta. Vengo observando porque además esto veo bastantes facturas. Porque las facturas de pagos que se traen a los plenos a través de los decretos de alcaldía para pagar distintas facturas de trabajo, de servicios que se hacen al ayuntamiento por parte de distintos proveedores. Y me llama la atención, no he visto que se haya pagado ninguna factura, y si se ha hecho ha sido una factura, pues no sé, de muy poco dinero, a la asociación que organiza el cine corto. Si no me falla la memoria, la alcaldesa no firmó con dicha asociación el convenio que se venía firmando desde hace años.
Efectivamente, porque votasteis en contra de él. Entonces, pero no se pudo aprobar la modificación de crédito, perdona, para dotar, perdona, ese convenio.
Perdona, que tengo la palabra, perdona, que tengo la palabra yo. Luego dices que te puedo mandar a callar, ¿eh? Te puedo mandar porque no me interrumpas.
Continúa,
que
Félix.
No te interrumpo en ningún Félix momento, haz el favor. ¿Eh? No me interrumpas,
sí,
haz el favor.
Sí, tú no interrumpes.
Sí. Bueno, que no firmó con dicha asociación el convenio que se venía firmando desde hace años. Y sí se comprometió en el Pleno a pagar las facturas que se generaran por el desarrollo de la actividad del cine corto. La pregunta es concreta. ¿Se ha pagado alguna factura relacionada con esta actividad?
Sí, se ha pagado alguna factura.
¿La cuantía me la podías decir?
Pues ahora mismo no sé de memoria, Félix. No lo sé de memoria las facturas.
¿Ha superado los 1.000 euros?
No lo sé, Félix.
¿No lo sabes?
No lo sé. No lo sé las facturas porque las facturas van en los decretos y van en listados en función del número de registro. Por eso no te puedo decir, pero te consulto el dato y te lo digo en el próximo, vale. En el próximo pleno.
¿Por qué razón, cuál es la razón por la que se están produciendo estos retrasos? No, pero además no solo son estos retrasos a la asociación que trabaja en torno al cine corto, sino hay proveedores que están esperando desde hace mucho tiempo. Es decir, que se va avanzando, se está retrasando cada día más en los pagos, parece ser. ¿Me podíais explicar cuál es la razón por la que se está produciendo los retrasos en los pagos? ¿Y cuándo, en concreto, cuándo se va a pagar lo del cine corto?
Bien, respecto a esta cuestión, creo que eso debería responderlo la interventora, no nosotros. Lo único que te digo, Félix, es que la anterior interventora se fue en octubre, a finales de octubre, y Blanca vino a principios de noviembre. Entonces, la dinámica que lleva ella con la gestión de las facturas, pues yo la desconozco. Sé que hay retrasos en el pago de esas facturas, pero las facturas se van pagando por número de registro.
Otra pregunta.
Perdona, Félix. El hecho que tengamos aquí modificaciones presupuestarias y vosotros votéis en contra tampoco, claro, favorece el pago de facturas en fecha.
Efectivamente.
No sé. ¿Sabes cuántos años? Para que tengas en cuenta, tú llevas 2 años sin elaborar ningún presupuesto.
Dos años y medio.
Yo recuerdo la primera reunión. Recuerdo la primera reunión que tuve con vosotros, que no estabas tú precisamente en la reunión.
¿En que no estaba yo precisamente?
Porque no estabas.
Bueno, pues fue la casualidad. ¿Por qué insistes en que no estaba yo?
Porque no estabas. Porque en esa
estaba
reunión
yo, estaban
no
mis
estaba.
Compañeros y es más que suficiente.
Pero te estoy diciendo que no estabas tú,
Félix.
Jesús.
Compañeros, si es más que suficiente.
Jesús, ya, vale,
no estabas.
Félix, termina la pregunta.
En la que se comprometió la señora alcaldesa, todavía no lo era, a la elaboración de los presupuestos, como mucho en el mes de febrero. ¿Estamos hablando de qué año? Del 24.
Efectivamente, Félix, pero no contábamos que se iba el interventor, que se fue a finales de febrero, con que el siguiente interventor vino y se fue en octubre, y con que la siguiente interventora acaba de venir. Nosotros,
sé la respuesta,
el presupuesto de gastos está hecho. Sí, estamos esperando al técnico que los tramite. Nada más, es que ya te lo he dicho 80 veces, Félix.
Sí, vamos a ver.
80 veces, lo puedo decir 81.
Te voy a hacer una propuesta, y va a ser una propuesta, y es con razón en relación al borrador del presupuesto de gastos. Dárnosle el presupuesto de gastos, vamos estudiándolos, vámonos viendo y así vamos avanzando. A ver si, y ya está, darnos el presupuesto de gastos. Ya veremos a ver, luego después el de ingresos, cómo lo hacemos. Dánoslo para ir trabajando, si tenéis realmente el borrador. Si le tenéis, que lo dudo. Pero bueno.
Yo también dudo de tus intenciones, Félix, ya que estamos. ¿Más preguntas?
Espérate, que falta.
Sí. Yo creo que, Feli, ¿cuántas lleváis? ¿25 preguntas? Por favor, venga, agiliza un poquito, Feli.
Hombre, es que, ¿sabes lo que pasa?
No podemos
estar... Mira,
un pleno eso, nosotros... mira, las 11 de la noche,
bueno,
Feli.
Nosotros nos habíamos hecho la idea de que íbamos a terminar a las 12. Y entonces, es por eso, Es por eso. Así que, voy a continuar con las preguntas. En el pleno del pasado mes de enero... Al preguntarte si te habías dirigido a la Gerencia de Atención Primaria de Salud, me contestaste que no lo habías hecho. Que sí te habías dirigido, te habías puesto en contacto con la persona responsable del Centro de Salud de Sonseca. También dijiste que te ibas a poner en contacto con la gerencia. ¿Te has dirigido a la gerencia de atención primaria para de cara a constituir el Consejo de Salud de Zona?
No. Félix.
Vale.
He hablado con el jefe de mantenimiento de la gerencia para un tema de un de unas mejoras en el centro de salud, pero no he hablado con el gerente.
¿Es la persona adecuada para dirigirse a él de cara a la formalización del
No.
Consejo de Salud de Zona? Te pregunto, por si acaso yo me estoy confundiendo y no tienes que dirigir al gerente, sino que te tienes que dirigir al consejero, por ejemplo.
No, al gerente.
Ah, vale. Otra pregunta, y es una duda que tengo, y por eso, ¿se están cobrando cuotas de por el plan corresponsables? En el portal de transparencia no he visto ordenanza en la que se establezca ninguna cuota ni ningún precio público por esta actividad. Y mi pregunta es, ¿me podíais indicar dónde puedo ver dicha ordenanza o pasármela, si sois tan amables?
Pero el plan corresponsable es el que se instauró en la legislatura pasada, ¿no?
¿Eh?
El plan corresponsable es el que empezó la legislatura pasada, ¿no?
Sí,
en el 2000...
supongo que sí.
Bien.
Lo puedes ver en el mismo sitio en el que lo viste, lo podías ver la legislatura anterior. Exactamente, creo, en el mismo sitio.
Efectivamente.
O sea,
Félix, que en el mes de antes de que se fuera José, os pasamos ya el borrador de la ordenanza. Pero la ordenanza no se ha tramitado por parte de ninguno de los dos interventores. Pero la ordenanza está, y además tenéis el borrador, no sé por qué lo pregunta Félix. Debes tener una memoria selectiva.
¿Perdón?
Que tenéis el borrador de la ordenanza.
Bueno,
entonces no sé a qué viene preguntar.
Pero porque se están aplicando cuotas. Porque se están aplicando cuotas.
Sí.
Y yo no sé si no hay ordenanza, si será legal o no legal el que se paguen las cuotas por eso.
Creo que deberías preguntarle al que implantó el sistema en la legislatura pasada.
No, yo estoy preguntando al equipo
de gobierno. Yo no he creado el sistema, ni he creado esas cuotas, ni lo
perdona,
que se paga por ellas.
Perdona,
creo que deberías preguntar a la persona responsable que implantó el sistema corresponsable y que lo implantó sin la correspondiente ordenanza fiscal y que lo ha recaudado sin la correspondiente ordenanza fiscal. Yo lo que he hecho este año y medio es elaborar un borrador que se está tramitando, borrador que no se elaboró a lo largo de la pasada legislatura en ningún momento, y se cobraron. Y no creo recordar que Izquierda Unida preguntara por la ordenanza, pero al menos yo te he pasado el borrador, Félix. Te la puedes leer y hacer vuestras aportaciones.
Una pregunta. ¿Por qué continuamente me estás interrumpiendo? ¿Por qué me interrumpes?
Te estoy contestando, Félix, a las preguntas.
No. Me interrumpes.
Félix,
pero bueno.
Tienen que ser preguntas cortas y rápidas. Entonces,
bueno, las preguntas no
puede
tienen
ser
que ser como...
que intentes establecer un diálogo en el turno de ruegos
las
y preguntas.
Las preguntas no tienen que ser
te
como me
digas
tú.
Te lo he dicho ya muchas veces, Félix. No es un diálogo. Pregunta-respuesta. ¿Tienes más preguntas, Félix?
Sí.
Pues venga.
Sí, tengo más preguntas, pero en cualquiera de los casos las preguntas las hago yo, no las haces tú. Así que, por lo tanto, tú no me vas a indicar cómo tengo que hacer las preguntas.
Ni tú a mí cómo contestarlas, ni cómo dirigir el pleno. ¿De acuerdo?
No. Oh,
sí.
¿Cómo dirigir
el pleno? Tienes esa mala costumbre.
¿Cómo dirigir el pleno?
Se ve que como
sí.
estás educado ¿Quieres? En el heteropatriarcado, ese que tanto mencionáis vosotros, pues tiendes siempre a darme consejos. No te he visto dar consejos a ninguno de mis compañeros masculinos. Tiendes, sin embargo, a dar consejos a tus compañeras femeninas. Continúa, Félix.
Pero ¿cómo tienes esos complejos, caramba?
Practica la solidaridad con el otro grupo que no puede hablar casi
usted,
nunca
usted,
porque
usted,
no dejas espacio.
Usted se calla que...
Vuestros principios de izquierda.
Venga, Félix, una pregunta positiva. Algo habrá positivo en todo el mes, ¿no?
Vamos a ver.
No creo.
Con respecto a la residencia del Prado de San Gregorio, quería saber si existe algún convenio en el que participe el ayuntamiento junto con la Junta e Ilunion, que es la empresa que...
No. Sabes que es una residencia gestionada por esa empresa, por Ilunion, y con participación de la Junta de Comunidades. Es de la Administración Autonómica. Nada tiene que ver con la Administración Local. Nosotros ya sabes que lo que gestionamos directamente es la vivienda de mayores y el centro de día con la colaboración de la Junta.
pero la residencia no.
Vale. ¿Me podías decir, ya creo que hizo mención el portavoz de Vox al respecto, pero bueno, por si acaso, la situación con los propietarios del polígono de la zona del polígono del perizona norte?
Bien, Felipe, pues te doy la misma respuesta que le he dado al pobre eso.
¿Qué?
Que por eso, que te doy la misma respuesta, te contesto en el próximo pleno a eso.
Vale.
Porque ya está casi cerrado. En el próximo pleno os explico todo.
Vale.
Efectivamente. El resto es...
Tengo otras dos
literatura.
Preguntas. Tengo otras dos preguntas. Y
venga, Félix.
Si no me interrumpís ni nada, pues puedo terminar, pero si no es así, pues voy a continuar. O sea que, así que, por lo tanto, he visto a través del Facebook que se ha firmado el convenio Astra.
Ya te lo dije el otro día, Félix, la misma pregunta.
Que se ha firmado. Sí, es una pregunta, su firma estaba prevista entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades, los representantes de Ajofrín, Burguillos, Mazarambolos y Sonseca. Y he visto que solo aparecen tres personas. ¿El resto es que no lo ha firmado?
No, es que la firma fue digital, Félix.
No, pero es que aparecen en la foto, es lo que quiero decir.
Sí, porque fue cuando fuimos a la primera comisión de seguimiento. Y fui con el alcalde de Ajofrín y con el alcalde de Burguillos. Esa foto corresponde a la comisión de seguimiento. Ya te dije que se firmaba el día 3 de manera digital. No ha habido foto con el consejero. Bueno, el consejero no se ha dignado a firmar de puño y letra el Astra con nosotros. Ha sido una firma digital, como es ahora bastante habitual en la administración.
Me ha llamado la atención, por eso lo pregunto.
Efectivamente.
¿No?
Pero te indico que es el alcalde de Ajofrín y el alcalde de Burguillos, que fue en la primera comisión. Que fue en la primera comisión de seguimiento. ¿Alguna cuestión más, Félix?
No te vayas a equivocar.
Silencio. Silencio.
No te vayas
favor.
A equivocar.
Utiliza apelativos incorrectos, pues habrá que...
Esto no es un circo, Jesús.
No te vayas.
Silencio. Félix, ¿tienes más? Félix, por favor. Vale, Rodríguez. Jesús, por favor, ya está. Déjale. Félix, termina tus preguntas. No. Mira, Félix, que te quede claro una cosa, Félix. Lo que le dices a un miembro de mi equipo de gobierno se lo estás diciendo a todos. Que te quede claro, efectivamente. Enciende el micro, Félix. ¿No van?
No, Félix, no va ninguno.
No sé qué ha pasado.
El mío tampoco. No.
Así, el mío sí va.
¿Habéis hecho boicot?
Sí.
Venga, Félix, última pregunta.
Félix, si quiero cortarte el micrófono, te lo hubiera cortado antes, ¿no? Al final.
Tengo que decir que me ha...
Pero más aparte, Félix. Venga.
Permíteme, por favor.
Sí.
Tengo que decir que me ha llamado la atención dos facturas del reconocimiento extrajudicial que se aprobó el pasado pleno de enero. Una por importe de 3.300 euros correspondientes a la recepción popular del 8 de septiembre, en la que puede participar y está invitado todo el pueblo. Y otra de carácter más restringido, creo, no lo sé.
Igual, Félix.
Creo que no está invitado todo el pueblo, al menos no se anuncia en el programa de las fiestas tal y como se anuncia invitando a la recepción del 8 de marzo. Y esta evidentemente corresponde a la recepción con motivo de San Agustín, que la señora alcaldesa celebra en la plaza de Miguel Altor. Me llama la atención porque una es de 3.300 euros, que es la de
la de la Plaza de la Constitución, que es la del 8 de septiembre, y otra por importe de 4.180. La pregunta es sencilla. ¿Por qué razón cuesta más la recepción a la que acude un número de invitados más reducido, que es la de San Agustín, que la del 8 de septiembre, que acude mayor número de personas y a la que está invitado todo el pueblo?
La invitación es la misma, pero te va a responder Lorena, que es la que tramita ese tipo de actuaciones.
Lo de más reducido, Félix, no sé. Yo creo que no. Yo creo que va más gente al 28, casi que al 8. Es más, se hace la plaza y los vecinos que pasan por allí pasan igualmente. O sea que lo de más reducido no. También van los alabarderos, va el patronato, va muchísima gente el día 28. O sea que de menos gente nada. Te puedo asegurar casi que va más gente que el día 8. A la del día 28 de agosto, día de San Agustín.
¿Alguna cuestión más, Félix?
No, de momento nada más.
Muchas gracias, Félix.
No, ¿de qué?
¿Por el Grupo Municipal Socialista?
Bien, menos mal que tenemos las preguntas anotadas, porque si no... Bien, vuelvo a preguntar, como ha sido en los últimos dos plenos, sobre Peñamiel 3 y se han recibido las respuestas de los propietarios de los terrenos, como usted manifestó, que esperaban que en febrero se realizase esa respuesta. ¿Se ha producido esa respuesta?
No ha respondido ninguno de ellos. Parece ser que los abogados suyos siguen mirando y haciendo las valoraciones al respecto. Por lo menos a los primeros propietarios a los que se les ofreció, se habló con ellos.
También, por otro lado, quisiera conocer si ha habido algún contacto con la cooperativa o con algún representante de la misma.
No. Con la cooperativa no conseguimos localizar a nadie.
Vale. En referencia, en este caso me pregunto al concejal de Hacienda si me puede decir si se está cumpliendo a día de hoy con el periodo medio de pago de los proveedores.
Buenas noches. La información que yo tengo sobre la pregunta que haces, en los últimos meses ha subido unos días, pero no tengo ahora mismo actualizado el último trimestre del periodo de pago a proveedores. Vale, le hago la consulta a la interventora y te contesto en el siguiente pleno.
Bien, pues mi siguiente pregunta es si usted conoce, me dice que ha tenido información de los últimos meses. Entonces, mi siguiente pregunta es si usted conoce cuándo ha sido la última vez que se ha dado cuenta a este pleno del periodo medio de pago, del informe de morosidad y del estado de ejecución del presupuesto. Entiendo que no hay ningún problema si usted ha tenido conocimiento o tiene conocimiento de los últimos meses de si estamos cumpliendo el periodo medio de pago en dar esa información. Si usted conoce cuándo ha sido el último dato que se ha dado al pleno.
Me faltan, como te he dicho, los últimos datos del último trimestre cuando me reuní con la interventora y el tesorero y te los facilitaré a ti y a todo el pleno.
Bueno, pues exactamente falta el último dato que tenemos es del primer trimestre de 2024.
Correcto.
No es, no son correcto. Unos meses, es, ya vamos para un año.
Bueno, pero sabes que lo tienen que elevar los técnicos, el informe. Nosotros. Está en proceso, Sergio. No creo que antes tardase menos que ahora.
O sea, te lo aseguro.
No.
Te lo aseguro, te lo puedo comprobar.
Miraré la hemeroteca y te contestaré.
Lo puedes mirar.
Cuenta con ello.
En abril de 2023 se dio el del primer trimestre de 2023. Si lo quieres confirmar, te doy también el dato. Abril 2023, primer trimestre de 2023. Luego, no tenía estas preguntas formuladas, son aclaraciones. Ha habido un pequeño debate. Yo voy a intentar poner la parte positiva y quiero felicitar a los grupos, a los representantes de los partidos políticos que creo que ha sido esta semana o la pasada semana, creo que ha sido esta misma semana, han procedido con su voto a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y entre ellos incluyó al Partido Popular, por lo tanto, creo que es también una muestra de la unidad. Ha habido una nota discordante en este sentido, pero bueno, vamos a congratularnos de quién demuestra esa unidad en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y voy a intentar poner la parte positiva a ese debate que se ha dado en este en este pleno. También se ha preguntado por la mancomunidad de industrial de Orgaz y Sonseca, y creo que no hay que tapársela ni rajarse las vendas cuando una iniciativa sale mal. Y en este caso, esta mancomunidad es evidente que es una mancomunidad fallida, que ha sido, en este sentido, una iniciativa que no ha cumplido sus objetivos. Y como ya manifesté, creo que en una reunión informal que tuvimos los grupos políticos, creo que el ayuntamiento tiene que iniciar el procedimiento de disolución de la mancomunidad y recuperar los terrenos que nos corresponden, que no es poco, que es el 80% de esos terrenos, para el patrimonio municipal. Por tanto, insto y voy a decir y manifiesto nuestro apoyo, si así lo consideran oportuno iniciarlo, ese procedimiento de disolución de la mancomunidad industrial, que por otro lado es obligatorio por ley. Aquellas entidades que no tienen funcionamiento tienen que disolverse. Y por último, una aclaración que me sorprende que no se conozca, y ustedes a una pregunta de sobre el plan corresponsable de qué criterios están siguiendo para liquidar las tasas. Obviamente entiendo que el ayuntamiento, no entiendo, es que lo sé, que el ayuntamiento, las liquidaciones presupuestarias siempre se acorde a una ordenanza. Lo que me sorprende es que no lo sepan ustedes, que la están aplicando ahora. Que sepan que esta ordenanza es muy clara. Se está aplicando la ordenanza del precio público de la prestación de servicios y actividades juveniles por el Centro de Juventud y otras instalaciones de titularidad municipal, cuyo hecho imponible constituye la tasa de prestación de servicios y la realización de actividades socioculturales, juveniles, didácticas y de esparcimiento que se detallan en el artículo 5 de la presente ordenanza fiscal. Y básicamente lo que se refiere es al epígrafe 5.5, resto de talleres y actividades, 15 euros mes. Creo que corresponde. Me sorprende que tenga que ser quien dé explicaciones sobre qué tasa estáis aplicando. Simplemente. Muchas gracias.
Una aclaración con respecto a...
Espera. Efectivamente, esa ordenanza existe, pero no hay una ordenanza específica del plan corresponsables, que es lo que ha preguntado el señor Félix Artalejo. Una ordenanza específica. Y en el plan corresponsables se cobran otras tasas que no están recogidas en esa ordenanza de la que estás hablando, Sergio. Hay determinadas cuotas que se cobran sin ordenanza, determinados servicios, sí. Porque hay más liquidaciones aparte de la de los 15 euros. Hay otros servicios que se cobran sin ordenanza y que por eso hay que elaborar una ordenanza específica del plan corresponsable.
Esa ordenanza no recoge que, por ejemplo, dos hermanos sean beneficiarios del plan corresponsables, no establece qué bonificación hay que hacer. O no establece que si una persona, un chico se acoge tanto al desayuno como a la comida, ¿qué bonificación hay que hacer? Es decir, establece un precio general que la mayoría de las veces no se aplica al precio general porque casi todos los casos tienen especificaciones. Por lo tanto, establece un precio general, pero no nos dice a nosotros cómo liquidar lo que te estoy diciendo. Casos siempre particulares. Sí, pero si tú...
Sí, no hemos dicho que la desconociéramos, sí. Que no supiéramos qué ordenanza era la que tú has comentado.
A ver, vamos a ver. Ha preguntado por una ordenanza específica del plan corresponsable. No lo es.
Pero hay un soporte general, 15 euros por actividad. Vale, pero no, ¿cómo liquido yo, insisto, que por ejemplo una persona se acoja a dos actividades? Eso no lo recoge la ordenanza. Y la mayoría de los casos, insisto, que lo he visto, implican esas especificaciones. Eso no entra en la ordenanza en eso. Pero claro, si yo tengo casos específicos, no puedo liquidar 15 euros. Tengo que liquidar lo que... No existe lo que me dice la ordenanza. ¿Me comprendes? O sea, si yo... El de desayuno va a la comida, el desayuno le cobro 15 euros. Y si solo va al desayuno, también le cobro 15 euros. Y si solo va a la comida, también le cobro 15 euros. No entra en el detalle que, por desgracia, casi todos los casos van al detalle. Eso es lo que yo he visto en la ordenanza.
¿Alguna cuestión más, Sergio? Bien.
Pregunto yo. Perdona. Intervengo yo. A ver, mi pregunta va dirigida para el concejal de personal, para saber si se ha solicitado esto, la subvención de la Junta para la realización de taller de empleo para este año 2025. Vale.
Pero, ¿talleres de empleo?
Recual, antiguo Recual, sí.
El antiguo Recual,
sí, se solicitó en tiempo y forma. Yo llamé a la Junta y me dijeron que me consideraron privilegiado porque me han tocado senos seguidos, que no me va a tocar siempre. Fue la respuesta literal de la funcionaria. Entonces, como nos lo adjudicaron en el 23 y en el 24, me dijeron que este año no me ha tocado. Pero se solicitó en tiempo y forma, se presentó la solicitud, pero me han dicho que no nos va a tocar todos los años. Literalmente lo que te digo, que me considero privilegiado porque me han sido 2 años seguidos. Eso es lo que me dijeron en la Junta. Y a mí yo personalmente.
Pero sí que hay en Diputación, va a salir un...
Bueno, a ver, en teoría Diputación...
En teoría...
Claro, es en teoría, pero es que no es seguro y no lo quería decir. Ahora va a salir una segunda línea de Recual, pero no ha salido todavía. Sí, claro, por supuesto. Sí.
Como se solicitó la primera.
Sí, sí, sí. ¿Puedo aprovechar, Victoria? ¿Alguna pregunta más? Vale.
Ah, vale. ¿Alguna pregunta más, Alejandro, que nos va a comentar el tema del plan de empleo?
Micrófono, Alejandro. Menos lo que debemos. Vamos a ver. A mí me ha llegado, y me ha extrañado mucho, además, que hubo una subvención en directa de Diputación para la limpieza de los colegios.
La tenemos.
Sí, sí.
Está solicitada. Y nos la han dado los 2 últimos años, sí, Alejandro. Sí.
El último año, sabiendo que nuestros colegios, no sé si es que no se podían acoger a esta subvención, demandan limpiadoras, porque sabéis que están los dos colegios están demandando limpiadoras, o limpiadores, vamos a hacer
sí,
así.
Te voy a matizar ahora sobre eso.
No quiero... no pudimos justificar los 22.000 euros que nos dieron. Justificamos solamente 17, me parece que fueron, ¿no? Os lo voy a decir con claridad. Nos dieron 22.384,66 concedidos y justificamos solamente 17.253,44. Justificamos solamente un 78,8%. El 22,92% se quedó sin justificar. Mi pregunta es, ¿no pudimos meter una limpiadora o dos limpiadores acogiéndose a esa subvención?
La subvención tiene un plazo de ejecución desde octubre a mayo, creo. Entonces, todos los contratos que yo pude meter para justificar esa subvención se metieron, Alejandro. Evidentemente, lo que tampoco puedo hacer es ponerme a contratar, por decirlo así a lo loco, sin saber si luego se van a poder justificar dentro de ese plazo. Entonces, se justificó todos los contratos que se hicieron de apoyo para esas fechas. El resto de meses no entran en la justificación. Quiero, además, a colación del tema de los colegios, comunicaros que se ha resuelto una situación que venía persistiendo desde hace años. Y es que uno de los trabajadores que estaba ubicado en un servicio que no debería estar se ha vuelto al colegio a limpiar. Es un hombre, con lo que decía Sergio, Carlos Mazanares. Se ha restituido la situación que no se debería haber incurrido nunca y se ha restituido por parte de esta corporación. Otra cuestión que te quería decir en cuanto a lo que hablaste el otro día del el frío en los colegios. Alejandro, no está bien mentir en el pleno. Alejandro, déjame, no está bien mentir en el pleno. Es decir, yo he hablado con la directora del colegio, yo he ido al colegio, he hablado con las compañeras de limpieza que están en el colegio, que están allí, que lo ven. No es verdad que los alumnos pasen frío en el colegio, no está bien mentir, Alejandro. Es decir, no vale todo venir aquí a decir que los niños están pasando frío en el colegio. Eso no es verdad. Es verdad, has estado... No, Alejandro, yo te dejo hablar, pero que quede claro que yo he hablado con la directora, no me mandes a callar, Alejandro. Cuando termine, hablas tú, ¿vale? Insisto, Alejandro, he hablado con la directora, he estado en el colegio por la mañana y he hablado con las personas que limpian allí por las tardes. No hace, o sea, los alumnos no pasan frío en el colegio. Eso no es verdad.
Cuando quieras, vamos los dos, los tres, los 17, a hablar con la directora. Y te vuelvo a asegurar, y jamás miento, no me digas que es un mentiroso, que yo subí. Y al día siguiente que estuve aquí en el pleno, estuve hablando otra vez con la directora. Y me volvió a decir lo mismo, exactamente. Estuve hablando con Isabel, estuve hablando con el secretario y con el otro hombre que además está allí, que no me acuerdo cómo se llama, que es un profesor de deportes, ¿no? Sí, es alto, que no me acuerdo cómo se llama. Y te puedo asegurar lo mismo. Y no estoy mintiendo, no me acostumbro nunca a mentir. Así, y por favor te digo, Jesús, conmigo, no me digas nunca que miento, porque no lo miento. Muchas gracias.
No, no, ya está, ya está. Las nóminas, sí, venga.
Como ya hice el mes pasado, y quiero que sea una dinámica en los plenos, voy a informar sobre la situación del pago de nóminas en el ayuntamiento, ¿vale? La cifra que di en el mes de enero, ya os la dije, en total 513.808,36 €, y este mes se han abonado, se ha dado la orden, creo, hoy para abonar mañana las nóminas, un total de 388.942 €. De ese importe, el líquido que se percibe por parte de los trabajadores, bueno, y de los que estamos aquí remunerados, son 219.316. Se paga un IRPF, el salario social ese que decías en el anterior pleno, de 38.536,97 €. La seguridad social que aportan los trabajadores de su nómina son 19.861 € y la seguridad social que aporta el ayuntamiento son 111.227 €. Es decir, para que la gente que trabaja aquí, trabajamos aquí, percibamos la nómina de 219.000 €, el ayuntamiento tiene que aportar además 169.625 €. En los dos meses que llevamos de año se han gastado en nóminas 902.750 €. Lo digo para que tengamos en cuenta que esta concejalía, la que yo represento, tiene un presupuesto inicial de 4.115.000. Yo ya voy poniendo en antecedente la situación que se va a dar inevitablemente de la modificación presupuestaria para pagar los sueldos del personal del ayuntamiento. ¿No hace falta? No, lo haré si lo considero necesario. Considero que hace falta explicarlo. Hombre, claro, las cifras hay que darlas para que luego no me digáis, es que no tenemos información. Sí la tenéis. Y se queda grabada todos los meses aquí, independientemente de que luego las dé. Pero se queda grabada aquí todos los meses. ¿Sabéis lo que se gasta en nóminas? Entonces, luego, espero que cada uno vote responsablemente, porque esto va a venir. Es decir, dentro de un par de meses tendremos que gastar unos 150.000 € en poner al día los pagos atrasados de la RPT, que todavía falta del 2023, y lo que falta del 2024. Es decir, la modificación presupuestaria para el personal vendrá, tarde o temprano tendrá que venir. Tema del plan de empleo. Se ha solicitado el plan de empleo, salió en enero, creo recordar, y se ha solicitado, como siempre, los dos programas, uno de infraestructuras y otro de medio ambiente, y hemos solicitado 90 personas. Creemos que, bueno, son las necesarias para que, primero, se pueda conseguir la inserción de un mayor número de personas que están afectadas por este tipo de contratación, y segundo, pues las necesarias para el ayuntamiento. Consultas con la Junta, desde luego, me han dejado desilusionado porque me han dicho que no nos van a dar más de 40 personas, básicamente. Pero bueno, eso ya lo dejo bajo la responsabilidad del presidente de la comunidad, sino del responsable de empleo. Espero que este año sí distribuya las personas en plan de empleo en función de criterios económicos y no de criterios políticos, que es a lo que acostumbra. Luego, quería hacer una apreciación, porque esta mañana en el despacho de Victoria se ha dado una situación así un poco rara. Está en relación a la modificación que hemos hecho del aparcamiento de los autobuses. No sé si todo el mundo lo ha visto, se ha puesto el aparcamiento de los autobuses un poco más hacia atrás, no donde estaba.
La parada de autobús.
La parada de autobús. Entonces, hemos recibido esta mañana una llamada de una jefa de servicios de la Consejería de Fomento, la que nos indicaba que por orden del delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, básicamente ha llamado para regañarnos de que por qué habíamos quitado la parada del autobús donde estaba y la habíamos puesto donde está ahora, y que habíamos creado tres plazas de aparcamiento, dos plazas, sin consultarlo con la Junta. Es decir, este señor, que es, el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, se permite el lujo de llamar a una alcaldía de 12.000 habitantes a regañarle a la alcaldesa por tomar una decisión que forma parte de sus competencias. Porque, según han dicho, han recibido quejas de esa situación. Bueno, se le ha argumentado que la ubicación en la que está ahora el aparcamiento, por supuesto, es más beneficioso para la circulación de la rotonda. Y no es una cuestión política, es una cuestión que está informado por la policía local y se ha tomado esa decisión. Entonces, entiendo que, bueno, este señor delegado provincial tendrá sus competencias y la señora alcaldesa tiene las suyas. Y porque un político esté en la Junta y otro esté a nivel local, no le da derecho a regañar ni a reprender a nadie. Quiero que quede bien claro. Ha sido una situación rocambolesca totalmente. Gracias.
Pero además no ha llamado él. Ha mandado a la jefa de servicio a llamar. En cuanto se le ha explicado a la jefa de servicio el cambio de la ESA, ni siquiera, en principio iban a venir a verlo, ni siquiera van a venir a verlo porque lo ha comprendido perfectamente por el tema de la seguridad vial. Le he indicado que tenía un informe de la policía local avalando ese cambio. No me ha pedido más explicaciones y sí que me gustaría, en este caso, como sabemos de la amistad manifiesta que este señor tiene con el señor Sergio Mora, Sergio, hemos pedido una marquesina y un hito, a ver si a través tuya, igual que llamas para que nos regañen, a ver si puedes llamar y que nos traigan la marquesina y el hito, ¿vale? Efectivamente.
Este señor vino en la campaña electoral para hablar contigo en la radio.
Efectivamente.
Tenéis una amistad bastante íntima.
Vamos a dejar de las amistades de Jesús, que sí, podemos sacar muchas amistades de Jesús. Sí, cuidado, cuidado, cuidado.
Efectivamente.
Bueno, yo tengo que estar. Que conozco a Jorge Moreno bien, y que... Bien. Sí, de hecho, conozco personalmente a todos los delegados provinciales.
¿Alguna...?
No, me puede dejar... No, usted me ha señalado y me va a escuchar. Me va a escuchar. Tengo contacto con todos los delegados provinciales. ¿Le molesta?
No.
¿Le molesta? ¿Usted cree que le he llamado al delegado provincial quejándome de la parada de
lo que me
autobús?
Gustaría,
¿usted cree que
Sergio, es que el contacto,
por favor,
que tienes...
Pues tenga un mínimo de educación. Me he callado durante una hora escuchándote tonterías.
¿Perdón?
Cállate,
¿cómo que tonterías?
Favor, cállate y
lo que me gustaría es que el contacto con los directores de la Junta fuera para beneficiar a tus vecinos y no para perjudicarles.
Sí, efectivamente.
Guarda el debido respeto. No tiene respeto.
Bien, ya está.
No tiene respeto.
Se acabó la discusión.
No,
aquí. Cada uno puede emitir las opiniones que considere oportunas.
No, pero no puede interrumpir.
Y hacer las
no puede interrumpir.
Que
este señor está acostumbrado a interrumpir
oportuna.
A todos. A todos. Estamos muy cansados de la interrupción de este señor. Todos estamos muy cansados.
Vamos a ver, Sergio.
¿Me van a dejar terminar?
No vayamos...
¿Me van a dejar terminar?
Un momento, primero te tranquiliza.
No,
primero
me
te
está
tranquiliza
usted diciendo, citando de que estoy
que
llamando a delegado diciendo, no sé. Usted no tiene ni idea, usted no tiene ni idea de a quién llamo y con qué llamo. Y usted le puedo demostrar que con el delegado de Fomento no he tenido ninguna conversación en referencia a los autobuses.
Pero sí he podido constatar...
¿La llamada se ha producido? ¿Qué sé quién ha llamado? Es que soy el único que vive en el pueblo y puedo llamar al delegado provincial de Fomento.
Si hemos podido constatar como conversaciones nuestras con el director general de transporte,
sí,
lo has dicho
por
aquí
supuesto.
En el pleno.
Y también hago
entonces,
conversaciones
no
con
es
el con
una,
el Agencia
no
del Agua
un,
de Castilla-La
no
Mancha.
Es una
también
situación, no es una situación
hombre.
Nueva, Sergio. No es una situación nueva que hagas este tipo de cosas. No es una situación nueva.
Mira,
y
no
está
te voy a
constatado
que pongas
y demostrado.
En mi boca afirmaciones de que estoy haciendo gestiones para perjudicar a mi municipio. No te lo voy a permitir, ni a ti, ni a ti. Lo tienes muy claro, ¿eh? Lo tienes muy claro. No te lo voy a permitir.
Bien.
No te lo voy a permitir. No, es que en una pregunta no. Lo digo, ha tenido una afirmación de que estoy llamando para perjudicar a mi municipio. Eso lo ha dicho este señor. Literalmente. El que más perjudica a este municipio es usted.
Bien. Bien. Damos por terminado el pleno de esta noche. ¿Alguna pregunta del público?
Yo creo, Félix, que yo creo que tu cupo ya se ha cubierto, ¿eh? Félix, por favor. Efectivamente, Félix. Efectivamente. No me hagas hablar, Félix, no me hagas hablar de tu moderación. Efectivamente. Bien. No hay ninguna pregunta, pues damos por terminado el pleno. Muchas gracias.